No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Movidito el arranque de viernes. Acá tengo un elogio para
sí.
La entrevista de Doble Clic al fiscal William Rosa. Le pregunté a Juanchi si le parecía bien mi arranque de programa. Me dijo que sí, Ricardo.
Porque hace lo que quieras. Yo no estoy de acuerdo.
No estaba de acuerdo, Ricardo. Estoy censurado. Tiene que ver con...
Yo ya no sé cuál de todos los arranques que propuse. O sea que tampoco estoy de acuerdo.
Lo que quería decir de Emiliano está bien.
No. El arranque, pero...
Usted se arranca como quiera.
Tiene que ver con Iturralde. Y en realidad el comentario era tuyo, Emiliano. No,
ah, bueno, no, sí. Amigo, ahora sí. Ahora que ya estás mostrando todos los hilos. No.
Estaba bien el comentario.
Para mí...
Es muy de entre casa. Lo que pasa es que fue de pasillo.
Fue de pasillo. Pero el código del pasillo, ¿cuál es?
Fue de pasillo.
Pero no fue elevado.
No, pará, que no hay código de pasillo, porque fue una cosa, un grito de pasillo, ¿no? No fue una charla en off con Iturralde. Yo nunca tuve una charla en off con Iturralde.
Bueno,
creo que no tengo chat con Iturralde. Tengo un montón de chat con Ricardo, por eso tengo miedo cuando empezó a tirar cosas que Ricardo no quiere, porque Ricardo tiene un arsenal que me puede poner... De patitas.
Sí, además es un teléfono chino con puerta trasera, así que no solo yo, así que seguramente el Partido Comunista Chino también tiene.
No creo que el Partido Comunista Chino esté muy interesado en el chat, pero bueno, hoy al aire, si Male me ayuda, voy a activar todos los chats de WhatsApp que se borren. ¿A los cuántos se borran?
Te podés poner vos.
Sí, a los 7
días. Elegí vos, 30 días, 90 días.
Sí, contigo voy a poner todos que se borren.
A los 7 días.
No, con todos, pero contigo especialmente, porque no borrás los chats vos, ¿no?
No, ¿para qué? Bueno,
yo tampoco borro el chat, salvo que sea necesario, que me pida que borre y busco algún grupo sea,
claro.
Cosas también así. Te voy a poner a...
Después no me acuerdo igual de lo que pasó, así que para ir a buscar algo tendría que recordarlo.
Se puede buscar por palabra dentro del chat.
Tendría que recordar el hecho.
Pablito tampoco se acuerda. El comentario fue muy...
De pasillo, de pasillo, cordial.
Pablo dijo que estaba esperando para entrar a Doble Clic.
Sí, correcto.
Estaban hablando, entonces Iturralde me dijo... algo así como que escucha el programa. Que escucha el programa te dicen todo.
Sí,
se escucha el programa. Cualquiera que te encontrás, ese sistema político, te dice, los escuché, no sé.
Son políticos, sí.
Sí, capaz que fue el 2009 la última que escuchó el programa. Y tiró algo para tirar, se corrió los lentes, dijo, muy equilibrado.
Ese fue su comentario.
Ayer cuando lo recordábamos, decíamos que necesitamos estar adelante, si hubiera tenido... más información le hubiera dicho, pues tú no, Pablo, ¿no?
Todo esto ya había sucedido, simplemente no se sabía. No, sí, no es muy equilibrada la actuación de Pablo Iturralde.
Pues tú no, Pablo, no es muy equilibrado cómo se maneja el sistema político. Bueno, esto tiene una gravedad y una importancia que atenderemos de esa manera en su momento, por lo que se estaba hablando William Rosa recién, porque él ha hablado William Rosa, porque vino con Mita Morales aquí, de la Asociación de Fiscales, y ya hablamos esto antes de un caso específico, después de muchos.
Sí.
Pero no arriba de un caso específico, que está bien lo que hicieron hoy en Doble Clic, porque está la atención metida en eso. Lo hablamos con Santiago Pereira Campos, y algo de eso vamos a repasar en la mañana de hoy. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Ojo que la fiscalía depende del Poder Ejecutivo, por la separación de poderes.
Sí.
La fiscalía depende del Poder Ejecutivo.
Sí, entonces, pero es el primer paso de ingreso de las cosas a la justicia penal.
No, pero en algunos casos tiene más gravedad todavía, que haya un revuelo ahí permanente de la posibilidad de que no sea independiente. Digo la posibilidad de que no sea independiente en algunos casos, porque el sistema político también hace más alarde de lo que logra muchas veces, y otras veces quizás sin hacer alarde no nos enteramos de lo que logra.
Sí.
Ese es el gran problema, ¿no? No cuando hacen alarde y se sabe, sino cuando no nos cuentan nada y no se sabe, así que por ahí iremos. ¿Está bien que lo conté?
Está perfecto. Me quedo con cosas para decir, pero como vamos a volver sobre el tema,
vamos a volver
más adelante.
Vamos a volver sobre el tema. Me van a sacar de contexto. No, pero fue un ida y vuelta. Yo no dije nada ese día, dije muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Hoy le hubiera respondido, pues tú no tanto.
Claro,
Pablo.
Pero no estaban las cartas a la vista en ese momento.
Sí, pero quizás en el WhatsApp todos somos desequilibrados. El problema es que no todos tenemos responsabilidades políticas, institucionales. no todos hablamos de injerirse a la fiscalía, yo hablo pelotudeces, ¿no? Sobre mi posible injerencia en ciertos ámbitos, hay gente que tiene peso y por eso la relevancia.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Bueno, ahora en un ratito ordenamos un poco esto, seguramente ya saben de la información, de la renuncia de Pablo Iturralde, y recordamos un poco lo que nos decían el fiscal Wiener Rosa, que estuvo recién, también Mirta Morales, también Santiago Pereira Campos, sobre un punto donde se paraba el abogado que es columnista No Toquen Nada, y que le importa en serio, y lo habló aquí Pérez Manrique también, que hoy está en la órbita internacional, un gran jurista, renombrado, también decía, che, estos temas... Todos estos temas, ¿no? Del sistema de justicia, la independencia del Poder Judicial, ¿por qué no lo discuten en campaña? Y no, lo van a discutir si hay alguna filtración de chat, si hay algún caso puntual que a un bando le favorezca y al otro le perjudique, sea cual fue. Después no van a discutir esto a fondo, el tema de fondo.
No, en contexto de campaña electoral seguro que no.
No, bueno, lo discuten de la peor manera, que es cabildante. Que es, uh-huh. Sacá a los fiscales, poné no sé qué,
sí, sí, desde
no
me la gusta. Tribuna, sí.
Bueno, esa es la mirada que queda expuesta desde los chats esos de Iturralde, ¿no? La mirada que queda expuesta en esta situación, claro. Es esa, de sobre la fiscalía, vamos a poner a este, vamos a sacar a este, claro. No sé qué.
Bueno, se hace
no,
es,
no parece hace una discusión de campaña de los políticos o del sistema político sobre lo que piensan de fortalecer, por ejemplo, la fiscalía, los recursos, sí. La defensa de la defensoría de oficio. Bien, los sí. Recursos del Poder Judicial, digamos, básicamente.
Sí, también. Sí, para que el sistema funcione mejor, exacto. Sea más robusto y dé más garantías.
Bueno, después hablaremos un poco más de este tema en la mañana. Entonces, una mañana donde además ahora les contamos que Pío va a hablar de novios de Internet. Bien, sí. Nadia con su novio agregado de Internet. Esto no es una pavada que inventó Pía. Puede ser una pavada.
Esa declaración me puede poner.
Pero no lo inventó Pía. La está retomando.
Bien, Nadia con su novio.
Tu novio de Internet pegó bien. Ayer lo testeó. Puse adolescentes de tester y de los cuatro, los tres de Pía y el tuyo, dije, ese. Ese, como.
Estoy muy conectado.
Sí, con un concepto.
Adolescencia.
Sí, estás muy cerca de la adolescencia. Un concepto extraño, pero que se usa. No lo inventó Pía, es lo que queremos decir. No viene Pía con ese tema a inventarlo.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Un dos tipos de personas que nace en una columna de Darwin, que ayer me acusó de hacerme el trabajo, de hacernos el trabajo. Pero bueno, lo que pasa es que Juan fue el que dijo, ese tema puede servir para dos tipos de personas. Y Juan se ganó el termo ya. Para mostrarlo en su casa el fin de semana. Así es que lo vine a buscar porque su pareja se burla de él, de que escucha tanto el programa y por qué no
tiene. Bueno, ni siquiera tiene un termo.
Bueno, ahora Juan tiene termo. ¿Qué fue lo que dijo Darwin en el día de ayer? Lo repasamos, lo escuchamos.
Soy un pésimo público, ese es el problema. Me empiezo a avergonzar de mí mismo porque sí. Noto que quizás hasta me estén viendo desde el escenario, ¿entiendes? Y a mí no se me mueve un músculo. Es lo mismo que poner un manequén ahí, un maniquí, señor. Ponen un muñeco de esos que meten adentro de los autos para hacer las pruebas que le gusta a Lionel, de la Tinenca en ella... Y es lo mismo.
Bueno, ahí ya cayó. El punto, ya cayó mi caricatura ahí. El punto es, sí. Claro, ¿no? Como público se autopercibe pésimo, pésimo espectador, pésimo sí. Público, decía él, bueno, pésimo. Sí. ¿Cómo se perciben ustedes? Juan decía, bueno, vamos a ese dos tipos de personas, ¿cómo son como espectadores? Era un espectáculo musical, nada menos que de un ícono de la música uruguaya, de Jaime Ross. Es difícil no tararear, no cantar alguna de Jaime Ross. Inamovible.
Bueno, pero eso también se puede hacer de forma contraproducente y como un público lamentable, fuera de tiempo y generando una distorsión horrible al espectáculo.
Está bien, pero él no considera eso. Creo que lo que va a Darwin es hoy el impávido, el que le, sí, por dentro sí. Le puede pasar una satisfacción o le puede pasar un
error. Pero que si el artista lo ve desde el escenario, piensa que está haciendo las cosas mal porque el público no está tomando bien el resultado del espectáculo.
Exacto. Dos tipos de personas, entonces, ¿cómo son como público? ¿Cómo se comportan como público? ¿Cómo se autoperciben como público? Ricardo, arranco contigo.
Lamentable. No sé si llego a los niveles de Darwin, pero estoy probablemente muy cerca. Soy un pésimo espectador de espectáculos musicales, sobre todo. Capaz que en otro tipo de espectáculos puedo disimular un poco más, pero soy parte de la gran masa uruguaya de público nefasto.
Nefasto.
Nefasto,
y barrió con todo el Uruguay ahí.
Sí, sí, sí. Esta votación, bueno, si no sale una gran mayoría de gente que se considera mal público, es que la gente tiene una autoindulgencia muy importante.
La Rosanía tiene su cuota argentina ahí, ¿no?
Está tan diluida, porque no, además ni siquiera soy porteña, soy de provincia. No, llorás, pero soy. No tengo los códigos del espectador. Estoy como. Quiero cantar, pero me siento ridícula, quiero bailar, pero también me siento muy, no me siento cómoda como espectadora porque siento que lo estoy haciendo
somos
muy
malos.
Mal.
Pero ha llorado. Claro. Y lo contó Lucía Chilibro.
Ah, bueno, en ballet sí.
En ballet. Pero hablo, ¿has bailado en el ballet?
En contra de mi voluntad. sí. Pero no, hablo de espectáculos de música. Por más que esté disfrutando, no sé cómo tengo que comportarme. No,
José ha saltado, ha cantado.
Sí, todo. Sí, todo. Es todo. Un terreno donde saco cosas que no saco en la vida cotidiana.
Mira qué lindo, José. Gran espectador. Buen espectador. Rock sobre todo.
Rock sobre todo. Y conservo conservo algún código de la adolescencia, de meterme en el centro del pogo en alguna canción.
Bien, hijo.
Sobre todo cuando se avisora los finales de los conciertos, intento de sacar cosas ahí.
Y para mí depende del artista, depende de lo que uno va a ver. Por ejemplo, ahora recién dijiste Jaime Ross. Yo fui a ver Jaime Ross el otro día al teatro y no iba con intenciones de cantar, pero empezó su repertorio y empecé a cantar.
No,
parado. Al final, cuando él pidió, él dijo, esto es parado o sentado. No, parado y me paré y canté.
Está bien, pero no te paraste y te quedaste con la manita.
Pero con Jaime, capaz que voy a ver otro artista y no me pasa lo mismo.
Bueno, está, pero sos un espectador que responde.
Si sucede ahí, hay que hacerlo.
Vale, responde. Sí, Vale responde y le imagino. Mucho pogo, Vale. Mucho pogo, mucho rock and roll. Bueno, de hecho, la música del día de hoy le dio el dedito para arriba a Male, Mati. Sí, rock, Peñarol.
No
sí,
va a ser.
En mitad recital de la Vela, lo imagino, del que saca la bandera de Peñarol allí en el
recital. Sí, que hay por lo menos dos siempre.
Sí, por lo menos ser una de ellas. Así que Mati, sí. Bueno, acá no está tan claro, Ricardo, ¿no? Que seamos todos malos.
La gente se puede autoengañar como quiera.
Yo no me quiero ni expresar en esto. Porque,
sospechamos la respuesta.
Sí, quizás. No sé si no supero.
Te diría, mira, yo que compartí un espectáculo contigo de esos que el público tiene que tener, digamos, una reacción importante, te pongo algunos escalones por arriba mío.
Yo no recuerdo eso. No, me movía con Café Tacuba, moví.
Sí, sí.
Yo tengo un movimiento para los costados que ni siquiera tiene swing. O sea, porque nunca va acorde a lo que se está. Es increíble.
Pero es movimiento.
No aplaudo porque no tengo ritmo, les digo a todas las personas que
vienen. Cuando hay
acá me dicen, acompañame ni en pedo. Obviamente vine sin la posibilidad del oído para la música.
Así entonces, todo estás un par de escalones por encima.
Increíble.
No toquen nada.
Cuando entras a sbi.uy, te dan ganas de asegurar la casa, el auto, el celular, la computadora y hasta la tabla de surf. Es súper sencillo y tienen un seguro para todo.
No toquen nada.
Años, dice Florencia, que tiene 32, me volví mejor público, me dejó de dar vergüenza bailar, cantar e incluyó chiflar, que es todo un capítulo ese, ¿no? Que me lo reprimía. Soy buen público y a veces me da vergüenza ser público uruguayo con artistas internacionales porque estamos más quietos que rulo de estatua, dice Flor. Sí, algo hay porque consultamos a uno de los que estaba arriba del escenario en el espectáculo de Jaime Ross, que en un ratito nos cuenta del público uruguayo. We'll be right back. Música de viernes aquí en No Toquen Nada.
Conocen, supongo, a esta gente, a estos muchachos. Sí, bueno, Nirvana nos va a acompañar en la mañana de hoy. Arrancamos fuerte con uno de sus discos más famosos, Nevermind, y Come As You Are.
Tengo que mandar para ganarme un termo. El mensaje, tu comentario, qué público sos. Acá leo al WhatsApp o al Telegram. Ahora, Ricardo, te repite el teléfono. Soy catalogado de frío en la vida, pero en los espectáculos es el primer aplauso al terminar cada canción. Me bailo todo, no me importa nada. Y si no sé la letra, le invento. Sí.
Peligroso lo del primer aplauso, porque a veces te podés comer un tema que parece que termina y no terminó.
¿Y si no sé la letra, le invento?
Ah,
pues tremendo.
Molesto.
¿Cuál es? Porque dice Leo por dónde. Para los mensajes.
Y se está comunicando, es el número que te estás comunicando, ¿no? El 092-095-995. Repito, 092-095-995.
Por ahí se van los termos con sus mensajes, con su creatividad, con sus críticas, con su autopercepción en el día de hoy como público.
No toquen nada.
Intensos los tipos de personas. Ahí venimos con Iturralde, sus mensajes, la institucionalidad, lo que representa. Estaba viendo, no fui ayer, el tuit de Jorge Díaz, bueno, que decide destrozar a la periodista que filtra la información y que hace la nota, porque cuando te arroban así, está bueno que lo sepa con tantas relaciones con periodistas que tiene Díaz, es que te destroza, ¿no? Lo que hace es bajar absolutamente la calidad laboral, no por lo que hiciste, sino porque se cuelga de eso.
Funcionando sobre todo como parte interesada, que ahora lo es explícitamente.
Claro, como próximo posible ministro de justicia. Bueno, ahora se los leemos en un ratito. Antes, ¿algunos mensajes del dos tipos de personas? ¿Qué tipo de público es Jorge Díaz de los periodistas? Aplaudidor, a rabiar. Se pondría
un buen público.
De un buen público de periodistas. Sí, gran aplaudidor de determinados periodistas. Bueno,
Pablo nos decía, soy un espectador espantoso para los shows de música, pero soy el mejor, seguramente insuperable para el stand-up. Soy un pelo que se caga de la risa de cualquier...
¿Pelotudo que guardaste?
Sí, me comí el caga.
Es espectacular.
Fue por eso, básicamente.
Es espectacular lo que acabas.
Uno le bancaba.
Claro. Bueno, sorteé el primer obstáculo y el otro me lo comí en la pera.
Me imagino cuando nadie haga la nota de filtración. Le va a poner las X.
No me filtren cosas a mí. No es por acá.
Le pone las X a lo que le quise decir al hijo de mil putas. Este no lo tacha. Perfecto.
Bueno, se ríe mucho de cualquier chiste al punto del ridículo.
Eso lo conozco, que es el espectador cruzado que tenemos acá, Ricardo Emiliano, con sus chistes. Vos también sos parte.
Sí, yo soy una gran reidora.
Lo que tenemos es un vínculo humorístico muy importante que hace que cosas que parecen mínimas a los ojos o a los oídos de personas que son ajenos al vínculo, no pueden entender el nivel de la reacción que genera. Pero lo que pasa es que tiene mucho por detrás. Es una sociedad.
Sí,
mucho por detrás.
Pero viene nadie acompaña afuera.
Nadie se suma frecuentemente.
Del chiste así espontáneo soy un gran público.
Pero son malos los chistes de ellos espontáneos.
A mí me causa mucha gracia.
Ahí está
los chistes
el ojo y el oído
son
ajeno.
Dos sensibilidades que se llevan bien.
Sí.
Qué lindo. Bueno, más. Uno y uno. Se fue un termo ya, que es el de Juan, que propuso el dos tipos de personas, qué tipo de público son, a partir de la columna de Darwin, la pueden escuchar en notoquennada.com cuando él escribe qué actitud tuvo en el recital de Jaime Ross. Ahora vamos a escuchar a uno de los músicos, en un ratito nada más, uno de los cantantes, no es músico, este no debe saber tocar ningún instrumento, me imagino.
Bueno, la voz es el principal instrumento.
Y qué bien que toca la voz, el Maxi. Pero ahora vamos a escuchar un ratito sobre el público, es polémico Maxi, va al hueso del público uruguayo.
No se caga.
No, a ver qué dicen los oyentes, uno y uno más, porque antes de las 9 quiero entregar otro termo.
Bueno, a ver. Verónica dice, soy de las que canta, baila, llora, grita, aplaude y hace volver a la banda, que eso para los que somos mal público, porque entre las características del mal público no, me paspan los bices, es como, si terminó, terminó, ya está, nos vamos todos. Y ella los hace volver, así que se choca con los que somos mal público. Y después, Jorge Emilio dice, amo la música y a los músicos, pero mi actitud en recitales es, no me rompa las pelotas, a mí me gusta ver calladito. Cuando quieren que la gente se levante y baile, me jode fuerte.
Sí. Pero lo está disfrutando.
Sí, le gusta verlo, pero no quiere ser un público activo ni que los demás lo agiten.
Seguimos por WhatsApp, por Telegram, hasta las 11:30 a.m, unos cuantos termoses. De viernes será en el día de hoy. Gracias por compartir sus historias.
No toquen nada.
¿Se te rompió eso que necesitabas cuando más lo necesitabas? Ante cualquier imprevisto, está Mercado Libre. Comprá en la app con los mejores precios.
Hace 15 días, Pablo Iturralde cumplió 4 años como presidente del Partido Nacional y lo celebró con un tuit que hasta ayer era el tuit fijado, ese que uno elige.
Sí, que queda primero ahí en la página de uno,
digamos. Sí, o el ex fijado, no sé cómo se dice ahora. Bueno, ayer cambió ese tuit fijado. Sí, renunció porque se hicieron públicos chats suyos con el ex senador Gustavo Penades, que todos saben, pero por las dudas fue procesado por delito de explotación y abuso sexual a menores de edad, varios delitos. Las conversaciones privadas se habían dado en marzo de 2023 y fueron reveladas por el semanario Búsqueda. Según la información que ahí se publica, se sacaron de la carpeta fiscal. Ahí empiezan algunos ruidos porque la fiscal dice que ya no los vio nunca. Recuerden esto, a esa información que toma la policía cuando agarra un celular, accede la policía, accede la defensa a partir del nuevo Código de Proceso Penal y accede obviamente la fiscalía y todo ese equipo. Hay una cantidad de gente ahí, no es solo la fiscalía, y puede ser que mientras se va desencriptando la información y demás, no todo haya sido leído, sí, sí, o sabido por la fiscal, porque a veces no le llegó toda la información.
Que
¿no?
El volumen de información haga difícil que un solo actor pueda tener todo dentro del radar, pueda procesar todo ese material.
Sí, o que lo considere esa parte relevante o no para el caso en cuestión.
Recordemos que a los fiscales lo que les interesa son delitos y delitos puntuales, pruebas, que está persiguiendo.
Claro, pruebas en este caso es más político, ético, institucional, muy importante, pero no quizás el cerno del delito.
Correcto.
Que estaba investigando, que además fue procesado. Bueno, esas charlas muestran que se expresó de forma, ¿cómo decirlo? A ver, para la adjetiva, preocupante, ordinaria, pero sobre todo institucionalmente relevante, porque lo que hace alarde Iturralde es de injerencia en la fiscalía, y ese es el punto central, sí, e importante. Rápidamente leo, esta es una gran hija de puta, eso a partir de la fiscal que hubiera quedado a cargo del caso. Recuerda que esa fiscal había hecho el allanamiento a Azul por tema de violación, está en el tema Océano. Bueno, lo que dice es que la tiró a matar y se cagó, que la fiscal que le tocó el caso se fue por injerencia suya. Está haciendo alarde de le tiró a matar, hice una declaración, o yo qué sé, dice, entendió el mensaje. La que sigue es Guione, si hay una lógica se la tendría que agarrar a ella, y ahí dice Guione es mi amiga. Mi amiga es personal, por ahí sí. Puede ser que él suponga que porque es su amiga va a tener algún tratamiento diferente. Pero sigue, ¿no? Porque ese Gómez entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Gómez es el fiscal de corte, pero en licencia. Esto es, era fiscal de corte subrogante. En realidad la que está es la subrogante del subrogante.
Sí,
que
en
está
en ese licencia. Momento estaba activo Gómez en la fiscalía, al frente de la fiscalía como subrogante.
Bueno, y ahí la ordinaria es un gran cagón, sabe bien que Alicia es nuestra. Ya va más, que es mi amiga. Mi amiga es una cosa, es personal, es nuestra. Es un poco más que mi amiga, obviamente. Y lo que le dice es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Esto es gravísimo, ¿no? ¿Por qué le diría fiscal de corte Jorge Díaz que la tiene sumergida? Si es verdad que la tenía sumergida, además, ¿por qué la tenía sumergida? ¿Por qué pensaba el Partido Nacional? Hace 4 años que está Pablo Iturralde ahí. Pero además es un dirigente del Partido Nacional histórico, ¿no? Hay que presionarlo, dice. Hay que empujarlo, que se cae y se va. Es un poco esa...
A Juan Gómez.
Sí, se fue por licencia médica, ya no volverá a la fiscalía seguramente. Pero, bueno, parte de lo que supuestamente sale de la carpeta fiscal, según informa el semanario, es grave. El Alicia es nuestra es muy grave, porque obviamente acá no quiere decir que Guione sea del Partido Nacional. Quiere decir que Pablo Iturralde dice que favorece al Partido Nacional. Eso está bien separarlo para la fiscal, ¿no? Después se verá. La sospecha de la actuación, porque van a investigar el caso, sí, digo, además, pero no van a determinar si es militante del Partido Nacional o si es nuestro.
No, si actuó
al lugar. La sospecha de la actuación de una fiscal a favor de un sector político, porque Iturralde la embarra de una manera espantosa a la fiscal, porque no le tira la posibilidad de que en este caso vaya a favor, cosa que se demostró no fue así. porque el guion parece haber actuado, digo, parece haber actuado bien en el sentido de la defensa de las víctimas, que nunca criticaron la actuación de guion ni la imparcialidad de guion. Pero le tira otros casos.
Claro, le tira antecedentes para fundamentar ese, wow, es nuestra y es mi amiga y te va a convenir que sea ella la fiscal, y ahí menciona casos anteriores donde ella actuó.
Sí, Durán, un caso de Vidalín, recuerdo, fue muy, muy notorio este caso, una fiesta del Partido Nacional de una acusación de violación, la fiesta de festejo de la LUC, todos casos muy notorios, muy mediáticos, donde queda claro que Iturralde hace alarde de que Guione sancionó para un lado porque es nuestra. No, después hay que ver si en los casos hubo recusación o hubo en algún momento.
Sí, sí, correcto. Acá lo único que está es la palabra de Iturralde y, en todo caso, lo que está a la vista de lo que sucedió en esos casos.
Sí, y además la sospecha de la injerencia es completa porque le dice hija de puta Alfaro. En todo momento lo que sale de los chats es una persona que dice tener cierta incidencia, sí, e injerencia. Si es cierto, no es cierto, bueno, eso evidentemente es lo grave que está detrás. Parece hacer mucho alarde de cosas que después no sucedieron, no sabemos lo otro anterior. Y después está el tema de las filtraciones, sea de la carpeta de fiscalía, desde el equipo fiscal, desde los abogados de la defensa. Lo que pasa es que los abogados de la defensa tienen parte del juego ahí. Lo explicaron acá Mirta Morales y William Rosa, ¿no? El fiscal. Parte del juego es filtrar lo que les conviene y extracto lo que les conviene. Acá no parece el caso, porque no parece ser del centro, esto es más político, sí, e institucional.
Son, ¿no?, los únicos, además, perdón, son los, sí, únicos que no cometen un delito si hacen una filtración, bueno, además, claro, los abogados, ¿no? Las defensas son los que los fiscales no, si pueden hacerlo.
No, claro. Y no olvidemos el eslabón de la policía, que está antes y es en realidad, sí, el primero que accede a esta información, y sabemos que de ahí también se filtran cosas.
No, pero ahí no pueden las policías.
No deberían.
De los que desencriptan los policías no pueden, los abogados y los policías no deberían. Si,
pero eso sabemos que sucede.
No, es un colador y después cae todo sobre fiscalía, ¿no? Porque nosotros le decimos colador a fiscalía y eso es un poco más que fiscalía, sí, ¿no? Bueno, el tuit de renuncia es bastante claro y contundente, no puedo perjudicar a mis compañeros, al funcionamiento institucional de mi partido, he tenido la resolución de denunciar. Y luego Iturralde intenta, viendo la gravedad institucional política que tiene esto, deslindarse de la injerencia, ¿no? La noticia respecto a que ejercía algún tipo de incidencia en la asignación de fiscal es absolutamente falsa. A lo largo de mi carrera política he defendido todas las instancias de instituciones de la República, el Estado de Derecho. Y lo que dice él, los hechos son elocuentes respecto al actuado por la justicia. Es un poco pobre y débil la defensa de tu alarde de injerencia diciendo que la fiscal le puede actuar bien. Aparentemente la fiscal, por todo lo que sabemos y por lo que ha dicho la defensa y por los procesamientos que vimos, siguió el caso como
en
más
o menos. En el caso Penades no parece una actuación, no, amiga.
Claro, pero tu defensa de que mira cómo actuó bien, de que no quisiste ingerir, de que no hubo injerencia, injerencia antes, de que no, bueno, y de que no tenés este alarde institucional desde la dirección, desde la presidencia, el directorio, del partido de gobierno. Nada menos. Bueno, los fiscales ayer hicieron su comunicado porque siempre quedan como los malos de la película o los pasibles de injerencia, sí, fácil de todo el sistema político, ¿no?
Sí, exactamente. La Asociación de Fiscales, que es el gremio que reúne a los fiscales, su comisión directiva, colgó un comunicado en sus redes sociales donde básicamente yo destacaría tres cosas como conceptos que aparecen en ese comunicado. Que los hechos demuestran accionar de ciertos centros de poder tratando de avasallar y condicionar la fiscalía, creo que es evidente, y es lo que resaltan los fiscales como algo que queda expuesto en esta situación. También queda expuesta la visión negativa hacia la fiscalía, que ellos dicen se manifiesta en ahogo presupuestal y no designación de fiscal general, y esto es señalar al sistema político directamente complicando el trabajo de fiscalía, no dándole recursos económicos para que puedan realizar su trabajo en mejores condiciones y manteniendo esta situación de vacío de poder, porque necesitan mayorías especiales para designar un sucesor, sí, de Jorge Díaz, y no lo han hecho hasta ahora y han dejado simplemente que la situación vaya decantando. Claro. Y sostienen al final, una fiscalía débil es menos eficiente, sobre todo contra criminales poderosos, y eso me parece un concepto central en todo esto. Una fiscalía débil puede ser que siga funcionando en la rutina cotidiana del sistema penal, pero probablemente sí va a tener muchas más dificultades para encarar casos complejos y donde la contraparte tiene muchos recursos.
Sí, capaz, no es este el caso, pero pueden incidir en el caso cuando sos poderoso, tenés tu estudio de abogados que sabe llegar a los medios, medios para filtrar, no cualquier delito menor, o una persona que se siente perjudicada por la justicia puede conseguir un estudio de abogados que después consiga un medio que le jerarquice esa filtración, lo tirará en redes, en Facebook, y quedará ahí perdido. Cuando sos poderoso y tenés tu capacidad de incidir en más difícil, ya lo hemos visto varias veces. Aquí estuvo el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, la expresidenta del gremio, Mirta Morales, y hablaban de ese sentimiento de frustración, ¿no? Y eso quedó evidente en la charla que tuvimos a fin del año pasado.
Sí, será icónico sí. Lo que representa para nosotros, que las dos veces que refirió a filtraciones dijo frustración.
Ah, dije
frustración. O sea, que es muy, claro, muy icónico de lo que nos sucede. Sí. Por otro lado está el interés de esa filtración o de ese acceso, pues hay un interés genuino de la prensa en mantener informada a la población en cuanto a aquello que es de interés público. Pero hay otros intereses que entran en juego y que no se han entrado o que no se analizan con tanta profundidad cuando se dice la fiscalía es un colador. Lo cierto es que la fiscalía tiene que extender información, si no somos también reprendidos por no darle la información a quienes están autorizados a recibirla. Las víctimas, los abogados de las víctimas, los abogados de los imputados y los imputados. Puntualmente, la reserva es muy difícil conseguir. Los jueces son muy cautos y muy parcos en dar las reservas de las carpetas investigativas y está bien, porque prima el derecho a la defensa. Si todas las carpetas fueran reservadas, algo que pasaba mucho en el código anterior, que el expediente prácticamente le era vedado en muchas instancias hasta que y se dio el cambio del artículo 113 del antiguo CPP, le era prácticamente vedado el expediente en la etapa inicial al abogado. Entonces, las herramientas de defensa eran muy limitadas. Acá, desde el momento uno que alguien es individualizado como imputado, el abogado y ese imputado tienen derecho a acceder a esa información. Entonces, desde ese momento, ahí se da una circunstancia en que no hay trazabilidad. Con esto no estoy diciendo que sean los abogados los que filtran sí. La información.
Bueno, pero queda a disposición de todos sus abogados, sus asesores, evidentemente lo tiene la fiscalía, que no debería, como dijo Emiliano, la fiscalía si está el caso reservado, como es esto, porque hay muchas víctimas, y además son menores. Además, bueno, puedes ir sacando fragmentos, poniendo. Pero bueno, alguien decidió filtrarlo. En este caso no parece ser del centro de la historia ni incidir en el caso. No parece, yo no tengo tanta capacidad
para decirlo. Claramente no tiene que ver con el desarrollo penal del caso, sino con una cuestión lateral que tiene un alto impacto político.
Sí, justamente sería una buena oportunidad para hablar de lo institucional en este caso, ¿no? Porque acá sí hay un problema político, de la mirada de los políticos sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre el funcionamiento de quienes están trabajando, los operadores, en este caso de fiscalía, operadores judiciales. Eso es lo que queda visible acá. Esto sí no tiene que ver con las víctimas del caso, más allá de que si las cosas fueran como las planteaba Iturralde, probablemente los más vulnerables en el caso, que eran las víctimas en el caso de Penades, hubieran estado totalmente desamparados en ese juego. Pero el problema acá que queda en evidencia es institucional.
Bien, y sobre esto hablamos con Santiago Pereira Campos muchas veces, pero a partir de muchos casos, no de uno en particular, y cómo el sistema político después discute o no discute estos temas, justo por ejemplo en año electoral.
Algún día en una campaña electoral se hable de políticas de justicia y se discuta sobre políticas de justicia, ¿no? Había un quizás el jurista más importante que tuvo el Uruguay, que fue Eduardo Couture, que decía: el día en que un juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Y creo que ese es un poco lo que tenemos que discutir, sobre lo que tenemos que hablar. Lo que pasa es que los temas urgentes se transforman en el tema clave y esto no genera votos probablemente.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Está claro que Iturralde no tenía otra ayer, eso queda evidente, sus declaraciones son graves en varios sentidos, institucional, política, partidaria, obviamente.
Sí, además son intercambios con Penades, sí. Que está totalmente chamuscado.
Sí, Alicia es nuestra, en fin, es una hija de puta, el fiscal de corte, que en realidad está licencia médica, es un cagón, en fin, es impresentable. pero además es preocupante desde el punto de vista institucional, de eso no hay ninguna duda, más allá de si hay algún delito o no en el medio de todo esto. Vitrolade lo que hace es esa que hacen siempre, que investigue la justicia, a ver si yo...
Si hay algún delito, bueno, no parece ser el centro de la cuestión. No, obviamente no. Sería muy grave que aparezca algo que pueda ser un delito, pero no parece ser el escenario que se está dando. Acá hay otro tipo de problema.
Sí, después está lo de la fiscalía, es un colador. Ahí lo explicaba William Rosa. En realidad... siempre se va a la fiscalía, la carpeta fiscal está reservada, pero los abogados, en este caso son muchas víctimas, muchos abogados, con muchos asesores, y todos tienen, empiezan a tener acceso cuando vienen los celulares, encriptas, se desencripta, cosa que evidentemente además debería saber Iturralde. Mejor que no lo sepa para denunciar su accionar, pero es hasta tonto.
No, demuestra una torpeza soberana.
Una torpeza que no hace un ciudadano medio, ¿no? Que es desde la presidencia, cuando ya estaba... ya había sido denunciado Marzo Penadez, le mandó mensaje haciendo alarde de que vos manejás la institucionalidad de la fiscalía. Es gravísimo, pero además de una torpeza increíble,
porque esto salta porque es un celular incautado en la causa que es periciado.
Miran, bueno, mejor, porque si lo hubiera manejado más, está bien, pero es difícil entender.
Se puede decir torpeza, se puede hablar también de sensación de impunidad, que sí, obviamente se ve derrumbada a partir de lo que salta ahora.
Sí, después está... ¿Qué se filtra? ¿Cómo se filtra? Y cómo funciona el delivery de filtraciones, ¿no? Yo creo que en este caso es pertinente institucional y político que se sepa esto y que no va a las víctimas y que no ataca el caso. Yo lo dije varias veces, en el caso H no, era una maniobra explícita de la defensa que termina siendo filtrada en parte antes de que H entre, y que es lo que William Ross y Mirta Morales, no hablaron del caso, pero queda claro, son los que le juegan el caso paralelo. Sí. No tiene nada que ver esto, porque acá esto ya fue, no es que ya fue porque ayer hubo otra audiencia, anteayer de Penadez, y sigue el caso, pero tiene 22 delitos imputados, está preso, las víctimas pudieron estar resguardadas, o sea, el caso siguió, guiones siguió, y hace al institucional político. Entonces una filtración que dice, mirá, este hombre que está al frente del Partido Nacional, no debería, y bueno, sí. no debió, y renunció. Pero claro, si todo se maneja así, con delivery de filtraciones, estamos expuestos a que te caiga a vos o le caiga al otro, sí. cualquier extracto de filtración en cualquier momento de la manera que el filtrador quiere.
Claro, porque hay un problema ahí con el timing de la divulgación, porque esto que se sepa en este momento, cuando probablemente no lo sabemos, pero es un dato que puede haber estado disponible o posible de ser informado hace mucho tiempo, y que se decida publicarlo en este momento exactamente, por las circunstancias que sea, tiene una implicancia que es en qué contexto eso va a impactar y en qué contexto se va a dar el debate. Y es imposible que no se mire generalizadamente con ojos político-partidarios una cuestión que en realidad habría que mirarlo con ojos de problemas de calidad institucional y de desafíos para el funcionamiento correcto de la democracia en el país. Son claves muy distintas de lectura del tema, y que salte en este momento, sea casual o no, lo que genera es una lectura mucho más fuerte en clave político-partidaria que en clave institucional.
Bueno, si lo miramos político-partidaria, seguramente es muy oportuno en este caso para el Frente Amplio, como puede pasar al revés, si hay otro tipo de filtración. Pero institucionalmente, y en el momento en el que estamos, que es la campaña electoral, es muy oportuno que se filtre en este momento. Porque lo que decía Santiago, si se diera una discusión institucional, cuando Pereira Campos citaba a Eduardo Couture, decía, bueno, el día en que un juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias, de las pasiones, de las presiones. Se puede cambiar la palabra juez y se puede hablar de un fiscal. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que queda exento en este caso?
Porque el juez aparece.
Exactamente.
Se habla.
Está el juez, porque sí. En este caso Couture además hablaba de otro tipo de funcionamiento del sistema.
Eso y hoy está en el mismo problema.
Entonces, queda en el medio de una discusión. Sí. Hay que ver.
Dudo que la calidad de la discusión salga de en los principales actores de la clave del interés electoral. Más allá de que alguno pueda impostar esa actitud, no creo que fructifique un debate de alto nivel a partir de esta situación divulgada en este momento.
Eso depende de los políticos que están en el momento. Yo me refiero al momento en el que aparece la información, igual en el medio de una campaña, porque pienso lo que decía recién Joel del caso de H. En el caso de H era un caso judicial, era una audiencia que había ese mismo día y terminó condicionado, o por lo menos influyó esa filtración en lo que terminó pasando en ese momento con la declaración. En este caso está en el medio de la campaña, claro que hay un doble juego ahí, ¿no? Por supuesto, les interese, pero queda en el medio de este tema, sí, un tema del rol de los políticos, en este caso del presidente de un partido político. Escandaloso. Y de el intento de presionar o de mover a nivel judicial. Entonces, ¿cuál es la reacción en general del sistema político? ¿Cuál puede ser la reacción del sistema político ante esta situación? Que es lo que dice, bueno, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo si esto pasa. Bueno, justamente, ¿no? Es a los ciudadanos los que les tendrían que hablar en este momento, sí, los políticos, de este tema, más allá del juego y de lo que queda expuesto con Iturralde, que es, bueno, está a la vista.
No, es aberrante lo que hizo, y hacer alarde, es impunidad, torpe, no importa. Institucionalmente no tenía otra que irse, para el Partido Nacional está en un lío grande, explicando cómo tenía 4 años al frente un presidente de un directorio que se manejaba de esta manera. Después está al lado del periodismo. A mí, lo que pasa es que me acusan de querer dar manuales de periodismo, nada, pero nada más lejos de mi interés de dar clases ni manuales de periodismo, pero sí como ciudadano, que lo soy, que hace muchos años tengo un micrófono, puedo llegar a ver que los casos son diferentes a veces. Y lo que pasa es que se quieren emparar, que es lo que hizo el fiscal, el ex fiscal de Corte Díaz, arrobando a la periodista que hace un trabajo de filtración en un caso relevante institucional y empardándolo con el otro donde él manejó los hilos. Eso es lo que hace el ex fiscal de Corte. Eso también es institucional, porque el ex fiscal de Corte quiere carrera política. Y quiere calidad política, nada menos que en el Ministerio de Justicia. Se está reuniendo con un sector político en este momento. Y entonces, más allá de que siempre arrobarte desde un sector político, como está integrando él hoy, te dificulta la tarea, la jode a la periodista que hace un buen laburo, emparda, quiere empardar los movimientos que él hace antes, ¿no? Que es filtraciones suyas propias. Y entonces dice, hoy una vez más los ciudadanos podemos informarnos gracias al trabajo de periodistas que investigan y sacan a la luz aquello que el poder quiere ocultar. Una prensa libre es imprescindible con una democracia, gracias, y le agradece a Maca, nuestra compañera de la radio, por un excelente trabajo periodístico. Y después se le escapó una... porque dice mostrar más, no leí todo...
porque cita, Jefferson, Thomas ¿sabes? Jefferson.
Bueno, sus sí. citas son sus citas. Pero el punto de vista...
Sus cintas.
Sí. El punto ahí me parece que es relevante también, porque hay un juego político partidario en el medio de esta situación tratando de llevar agua para su molino. Es así.
La clave político-electoral.
Está bien, lo que pasa es que tenemos la libertad que tanto le gusta a Díaz de mirar todo esto y no de decir que todo es igual o parecido, prensa libre. Él quiere una prensa libre sin
gobierno. Bueno, querés leer la cita a Thomas Jefferson. Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo.
Eso es gracioso porque le gusta el humor a Díaz, pero más allá de eso, no, que no tiene ningún sentido... está jugando su partido y defendiendo su accionar también, ¿no?
Sí, pero habla de periodistas, habla de periodismo Díaz, pero no nos podemos olvidar que hasta hace muy poquito él era el jefe de todos los fiscales y que estaba ahí en la fiscalía, y que esto es un problema para los fiscales. Fiscales que hasta hace muy poco dependían de él. De hecho, él queda en el medio de esta conversación, además.
Sí, claro, con Iturralde diciendo que iba a hablar con él porque tenía pisada a una fiscal del Partido Nacional.
De eso tendría que contarnos bien. Lo grave, institucional y político, es lo de Iturralde, para que no se confunda, porque después se entreveran con los recortecitos, ¿no? Los streamers argentinos son muy buenos en decir cuál me van a agarrar del recortecito, ¿no? ¿Qué me van a agarrar de...? Es Male la que me hace los recortecitos.
Sí, lo
grave, decir, lo institucional, no. Lo político, partidario y Iturralde es aberrante. Ahora, poner que esto, como hace el juego Díaz, es el periodismo independiente salva a la patria y yo estoy con ustedes, porque es una pista que le gustan a él, también es político partidario y es un juego. Y mirar todo el panorama es parte de la tarea que tenemos los periodistas que no le gustamos a veces al fiscal y a tantos otros.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La Rosarina, ¿eh?
No, en este momento, bien, no. Pero bien podría, porque estoy muy concentrada con los mensajes.
Bueno,
sí, son muchos mensajes.
Sí, pero para peludear en mi casa sí, capaz que en un concierto no. Bueno, seguimos con Nirvana, estamos escuchando Downer del disco Bleach del año 1989. Mensajes que nos llegan de dos tipos de personas. Lucía dice, soy el mejor público que quiera.
Ojo, hay un chat que me está mandando mensaje a mí, no le contesto.
Ah, Ah, no, pero yo estoy leyendo del documento.
Claro, porque vos contestás todo, cada vez que me saludan o algo.
Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, decía Lucía, soy el mejor público que quien da un espectáculo puede pedir. Canto, bailo, contesto, todo. Aunque a veces no sea la que más me guste, por ejemplo, si estoy acompañando a mis hijos, sé que del otro lado hay alguien que trabajó mucho para obtener una respuesta del público. O sea, que agita incluso en un concierto que no le gusta y que va como compañía. Con el tiempo aprendí a moderarme cuando algo me gusta mucho. Y aprovecha para disculparse con aquellos espectadores a quienes les arruinó el show de Lelutier en 2010 por ir recitando todos los chistes.
Ah, eso es bravo también,
Eso es bravo.
Yo vi videos del recital de Luis Miguel en Argentina, de alguno de los recitales de Luis Miguel en Argentina, tener un corito desafinado de gente que grita, no canta durante una hora y veinte al lado tuyo, te arruina cualquier experiencia. Vos pagaste una guita bárbara y tenés a alguien que cree que su forma de vivir el espectáculo es esa y lo siente así. Pero bueno, pues escuchar al artista.
No, y peor cuando son chistes, porque te los quema. No, porque tremendo, tal, pierde la cadencia igual, que le va a dar el artista.
Igual Emiliano y vos ya lo saben los chistes.
Bueno, pero no los recitamos.
Yo tampoco.
Ustedes van y se ríen del chiste que ya saben,
sí,
¿no?
Yo los pensé, no solo voy, sino que los puedo volver a mirar.
Claro, y te
vuelvo a reír, como no.
¿Ves que soy deleznable como público? No solo no me río en la primera vez que los escucho.
Bueno, pero el humor a veces funciona por repetición también.
También.
Y uno ya conoce esa complicidad y cada vez sabe lo que va a venir y está pronto para reírse.
Viene Darwin aquí, ya no toquen nada, fue quien de forma involuntaria propuso los tipos de personas del día de hoy. Después escuchamos a algunos de los músicos que sobre el escenario estaban el día que cantó Jaime, que estaba Darwin, y que Darwin fue un público horrible, como decía hoy. Ahí viene la columna de viernes.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, muy buen viernes para usted. ¿Cómo le va?
¿Cómo está el Leonel? ¿Cómo está Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo vieron todo lo que pasó? Impresionante. Yo voy a...
Usted quería hablar de Milei y tiene para ir a 3
años. Llegaron los cabildantes a la firma, no vamos a llegar nosotros a hablar de Milei y Pedro Sánchez.
¿Llegaron al final?
Bueno, eso dicen.
Eso dicen, señor.
Hay que ver qué establece la Corte Electoral, porque no es la cantidad enorme de firmas que presentó.
Como ya no me acuerdo cómo era que había dicho, señor. Inmensa, dijo. No es inmensa como la tiene Adala. La firma, sí. ¿Entiendes?
Sí, es grande, está por arriba, pero hay que recordar que siempre hay un porcentaje de firmas que quedan rechazadas. Entonces,
pero dice que van a seguir juntando, no entendí nada, señor. No entiendo nada. Lo único que voy a proponer acá es, ¿no habría que subir el número de firmas que se tienen que alcanzar?
Ajá. Para sacar las bolas de la democracia directa del permafrost.
Exactamente.
Más firmas.
Mí hay que hacer un plebiscito para cambiar la cantidad de firmas necesarias para poder llegar a un plebiscito.
Me gusta.
¿Qué les parece, amigos?
No está mal.
Me parece que es el plebiscito que necesitamos. Finalmente encontramos el quinto, cuánto es que vamos a tener en estas elecciones, el quinto plebiscito imprescindible, que es el plebiscito acerca de la cantidad de firmas que hay que juntar para llegar a las firmas para conseguir un plebiscito.
¿Vamos a plebiscitar el plebiscito?
Sí, lógico, exacto. Vamos a plebiscitar el camino hasta el plebiscito.
Sí, claro.
Mejor es que hay uno más corto, Darwin. Hay uno más corto que con unos 50.000, 60.000 firmas.
Sí,
que convoca.
Pero que eso rompe el finoto fuerte, porque después hay que hacer un día que se tiene que desplegar
urnas. Fue de la interrupción voluntaria del embarazo.
Fracasó estrepitosamente.
Sí, no llegó al 10% de la gente que fue después. Se juntaron 50.000.
Por eso le digo.
Y bueno, está, de paso se podemos eliminar eso.
Sí, ya sabemos que no funciona. O lo dejamos, no importa, pero dejamos aclarado que no funciona.
Yo me
no anda. Bueno, pero entonces, yo para mí, tenemos que hacer.
Porque sea a cargo de los costos el que lo impulsa. Bueno, es muy fuerte, eso me estoy poniendo.
No, porque no.
Hay que subir la cantidad de firmas, señor. 800.000 firmas. Y ahí queda cerca de ganar, porque si no, está muy lejos. Después pierden todo. Van a perder todo, se lo digo ya, acá.
Pasa que metido
van a perder todos los plebiscitos, van a perder el PNT, van a perder el Cabildo Abierto, van a perder todos los plebiscitos van a perder.
No sale ninguno, ese es su
vaticinio. No sale ninguno, siempre no.
No, siempre no. En esto usted se está refiriendo a esta vuelta en particular.
Apuesto por el no. Siempre no. Uh-huh. Entonces, cuando veamos que sucede eso, van a venir a mí y van a decir, tienes razón, el viejo rancio, tienes razón, es el viejo sionista, hay que juntar más firmas, señor. Ya está, 300.000 es muy poca, evidentemente. No son la suficiente cantidad como para que eso sea efectivamente improbable de conseguir, o que si lo conseguís quedas ahí en la puerta de meter el plebiscito, ¿entiendes? Si no, todo el tiempo estamos juntando firmes, todo el tiempo estamos plebiscito, que después terminan no saliendo. Bueno,
artículo 331 de la Constitución querría reformar usted.
¿El qué? No.
El 331. ¿Sí, sí?
No, señor, no, todos.
Una nueva Constitución, no va a salir.
Está el referéndum también, ¿no? O sea, bueno, no importa, están los dos.
El plebiscito y referéndum.
Sí, yo estoy hablando del plebiscito ahora, porque es lo que me acuerdo, claro, que es lo que te está hablando para, ahora. Ya el referéndum me olvidé cómo era.
Referéndum es en contra de una ley.
Sí. Ahí está, para derogar o para eso. ¿Qué? Eso está, esto es para crear una ley.
Y para los dos aumente la exigencia.
Sí, vamos a aumentar para los dos. Hay que levantar la exigencia, señor, eso. Tenemos la excelencia de la firma.
Sí, pero
hay que apelar a ello, a elevar la vara, señor. Vamos a elevar la vara.
Tiendo a decir
que hay que elevar la vara institucional.
A mí me gusta mucho la democracia directa ciudadana.
¿A usted le gusta?
Sí, me gusta hasta el tercer nivel de gobierno, me gusta la decisión de todo, desde lo más chico que nos rodea, los parques públicos y demás.
Mire qué democrático es eso.
Bueno, me interesa más que la elección
nacional.
Y me imagino que va a todas las reuniones de consorcio de ese edificio, entonces.
No, nunca.
Y bueno, entonces no le gusta, no mienta más.
Es cierto, me gusta de lejos.
La micro indirecta le gusta.
Claro, no se mienta más a sí mismo, no es cierto que le guste, señor, no es cierto, es mentira. Es toda una mentira que se está haciendo a sí mismo, ¿está? Y justamente de ello quería hablar, porque cuando uno, con respeto a Iturralde, ¿no?
Sí, Pablo.
Cuando la única defensa que uno tiene para hacer de uno mismo es, no, soy un idiota consumado, tremendo banana, que vive en una realidad paralela que no se compadece con los hechos, no me embola, digo estupideces que no tienen sentido, ahí uno ya sabe que está un poco frito, ¿no? Y se tiene que ir para su casa. Ya sabés que está frito.
Sí, sí, eso es un cara político.
Claro, exactamente. No, soy un banana. No me mola, soy un imbécil yo. Es lo único que tenés para decir. Y bueno, a menos que ese sea tu personaje político trabajado durante años y años, ¿verdad? Con ese perfil, que no está mal.
Se puede.
Claro, no está mal.
Hay casos de éxito.
Claro, por ejemplo, sos Salles, por ejemplo. Claro. Y te agarran un chat así. Como estoy yo. El coso de Globalandia la agenda de 2030 y la 30 de Messi. Es todo lo mismo. Todo ahí. Yo armo un soufflé de cosas que me vienen a calle. A veces digo cosas que no, y tal. No, vea si voy a... yo influenciar a la justicia, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Adentro de la cabeza hay una lluvia de meteoritos y él es el piloto del Enterprise, ¿no? La nave de viaje a las estrellas. Entonces uno dice, bueno, está bien. Pero si no...
No era el personaje en este caso.
No, exacto, no era el personaje, te tenés que ir para tu casa.
No, tenía sus salidas de tono, pero no era
no,
el personaje.
No, pero no como para justificar estos niveles de... de pedradas, ¿verdad?
De meteoritos.
De meteoritos, exactamente.
No podía intuir. El empujón a Sartori daba la idea de que no se manejaba.
Vale, eso tenía sus salidas de tono.
Por eso.
Creo que es antes de agarrar la presidencia del directorio. Él la agarra después.
Se la dieron sabiendo que era intempestivo porque sí. Estaban todas las cámaras filmando a Sartori y él lo estaba cagando empujones, ¿no? Adelante.
No, está exagerando. Le arrimó un poquito ahí la ropa.
Me hice sentir más blanco.
Claro, un poquito.
Así somos los blancos.
Le arrimó la lonja, claro.
Tuviste mucho tiempo.
Y ahora, bueno, está. Evidentemente, o sea, la pregunta que surge es, ¿Iturralde le quiso salvar el culo a Penadez? Es algo para lo que llegaba tarde, ¿no? Hay que decirlo también. ¿No?
Sí.
Estamos de acuerdo con esta metáfora. En todo sentido.
Es una típica llegada tarde.
Tranquilo que yo te vea. Tranquilo, deja tu culo en mis manos. Que yo te lo salvo. Si su idea era ella, no lo consiguió.
No.
Y ese es el único argumento a su favor que tiene. Soy un inútil.
Miren cómo fracasé.
Vieron que soy un inútil. No le dije que soy un imbécil. No les estaba diciendo yo que era un imbécil. Ah, ustedes están contra mí, ¿eh? ¿Entiendes? Sí. Es la única forma que tiene de defenderse, señor. Autodenostarse, ¿verdad? Sí. Con la prueba de los hechos.
Eran puras habladurías.
Correcto, a los hechos me remito. Soy un imbécil. ¿Verdad? Que no consigue nada de lo que promete. Le quise salvar el culo al compañero. Es muy tarde. Y no sé. Lo que sí es seguro, y eso sabemos a partir del chat que tan amablemente publicó la plataforma periodística de Fiscalía, que cada vez funciona mejor. Es espectacular. Es una plataforma de contenidos como no hay otra acá. Ya ahora sale antes de que le lleguen al expediente. Es espectacular.
Sí. En este caso,
cada vez lo vemos antes los espectadores. Es lindísimo, señor. Guiones dice que no lo tenía ni el expediente.
Sí, puede tener la policía de los abogados, sí. También se encriptando.
O podía estar en algún lugar recóndito del expediente donde la fiscal no le dio importancia, no prestó atención. No
llegó ahí.
Claro, y porque no tenía que ver con el corazón de los delitos que se
los asesores levantan.
Sí, tenía que ver con su corazón.
Bueno,
con el corazón de
que
los,
estaba ella mencionada, sí.
Sí, sí,
con el corazón
no se buscó a sí misma.
¡Buscate vos! ¡Alicia!
Y capaz que estaba mal escrito el apellido y por eso
Alicia,
me saltó.
¡Alicia, buscate vos, Alicia! Yo lo primero que hago me busco. Pero si estamos con la plataforma de fiscalía. Pero aparte ya sabés cómo es la plataforma de fiscalía. ¡Buscate vos, Alicia! ¡Buscate vos que vas a salir de Netflix! ¡Vas a salir de la Netflix de
igual si lo veía, no sé si tenía mucho para hacer con eso, porque no está claro que haya
prenderlo delito. Fuego, meterle la trituradora, señor, lo primero que hago. la trituradora, señor. Me voy a dejar
hacerlo desaparecer, dice usted, claro.
Sí, lógico, exactamente. Pero bueno, no, o adelantarse a la plataforma.
Claro, controlar uno.
Adelantarse a Netflix, señor. Al Netflix de Fiscalía, y por lo menos el capítulo lo gana vos, los derechos. Yo qué sé. Ponelo subido, ármate un canal de YouTube, y por lo menos monetizá. Y bueno, y entonces... lo que sí sabemos que Iturralde quiso hacer como que le salvaba el culo a Penadez.
Sí, sí, se puso la capa de superhéroe.
Claro, el superhéroe salvó a culo, para lo cual también llegó tarde.
Tardísimo.
Ni siquiera llegó a hacer como que hacía.
Bueno, lo intentó.
Intentó hacer como que hacía, pero el resultado está a la vista, insisto. 20 delitos le metieron.
22, no sé.
Con declaraciones de los duendecillos marginales del bosque que juntó la Blanca Nieve del Parque Rubén, ¿no? Que es papazo celete. La Blanca Nieve de los parques. Imagínense el nivel de cocción que tenía el gordo Penadez, el gordo de cachete colorado.
No, totalmente chocado.
Venía precocido ya. Venía precocido de la fábrica ya. Cuando llegó a la góndola de la justicia era una prepisa ya. Era
cuando Iturralde le decía por WhatsApp, te mereces eso y más.
Claro, era un frafruter ya. O sea, lo calentaba porque estaba para que se hinche un poco y para decir que... Pero te lo puedes comer frío, lo mismo, digamos. En términos alimenticios ya estaba pronto, ¿verdad? Y bueno, y dice que, da, que bueno, ahí anuncia su red de denuncia, Iturralde, todo. Ya vamos a leer la carta, porque yo, ¿qué prefieren leer primero, los chavos o la carta de Iturralde? A mí me encantan las cartas de renuncia.
Sí, capaz que la cronológica es más razonable, pero no lo sé. Claro.
¿Prefieren los chavos antes?
Capaz, pero no sé, lo estoy planteando como hipótesis de trabajo.
Duda, Ricardo. Yo creo que los chats. Sí.
Vamos por los chats.
Bueno. Vamos con los chats. Primero, eso ya lo vi
Está muy circulado el chat.
Ya salió en Netflix, señor, claro. Eso ya está, ya lo sacó la plataforma de Fiscalía.
Es del pueblo ya, los chats.
Los chats son del pueblo, correcto. Alicia nuestra y los chats son del pueblo, señor. Alicia nuestra y los chats son del pueblo, así se llama esta nota. A mí me parece que está. Vamos con los chats, entonces, usted quiere ir con los chats o con los chats. Y bueno, dice que esta es una gran HDP, empieza diciendo, con respecto al Faro.
Sí.
Qué lindo que mantenga la buena educación siempre en alto y evite poner esa expresión completa o tanto por las iniciales, ¿no?
HDP.
Pasándose a una sigla para no agredirla, ¿verdad? En su condición de hija y, bueno, y a su madre y todo eso. El respeto y la educación se mantiene. Fue la que pidió el allanamiento azul por tema violación y está con tema océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el MSJ.
El mensaje, sí.
El MS. Ahí ya como que se aparta un poco de eso de guardar las fotos.
Uh-huh.
No quiso se poner cagó, mensaje sí. Igual. Sí, sí, se cagan todos para él.
¿Cómo hace como, que se cague la gente?
Sí, es sí. Impresionante. Es una cosa tremenda. Sartori también se ve. Y terminó el Parlamento. Veo que igual él tiene una manera ahí de hacer asustar a las personas que... insólitamente después no termina generando un efecto en la realidad, ¿no? Pero, dice que entendió, le tiré a matar hoy, dice. ¿En dónde?
Y una rueda de prensa.
En una rueda de prensa, y exactamente. Y él se arroga la caída de esta fiscal en la causa, ¿verdad?
Sí.
No quiso poner mensaje, tampoco. El MSJ, pues. Le pareció incriminatorio. Ahí es cuando demuestra su prudencia, ¿verdad? Y destreza para este tipo de asuntos escabrosos.
Tacha mensaje. Bueno,
sí, tacha mensaje y pone. MSJ. Lo encriptó. Sí. Es impresionante la habilidad que tiene, la destreza para este campo minado se desenvuelve con la sutileza e ingravidez de Armando Méndez. Es espectacular.
Cuatro años el frente.
Es John Alomu adentro de un pelotero. Es una cosa hermosa.
Con niños, sí,
lleno de niños, ¿verdad? Que les va fracturando las clavículas y es hermoso. Entendió el MSJ, le pone. Mall Street Journal. Digamos, ¿no? El MSJ. Es espectacular. La que sigue guiones, si hay una lógica, se la tendrían que dar a ella. Si hay una lógica, te tendrían que haber sacado el celular hace rato. Si hay una lógica,
no, pero además hay una lógica que se llama turnos.
Sí, sí. Claro, exactamente.
No estoy inventando nada.
No, obviamente. Exacto. Si se llama turnos y después uno viene otra.
Hay cierta lógica que alguna fiscal diga, a mí no esto, porque venía de una disputa pública, mediática, impresionante por algunos otros casos, y yo qué sé, dice, está, no, me abro.
En esta no.
Ah, usted le está sacando mérito.
Ay, es que parece que fue lo que pasó.
Sí, entendió perfecto el MSJ, señor. Le dejé un pequeño pony, la cabeza de un pequeño pony adentro de la cama. Se despertó con la cabeza de un pequeño pony adentro de la cama y entendió perfecto. Dice entonces, guiones, mi amiga, era... Pablo.
Sí.
Otra cosa más para comunicarle al Pablo Iturralde del pasado, ¿no? Dos cosas, Pablo. Una, sos un banana. Dos, guiones era tu amiga.
Momento la sentía su amiga.
Sí. Penadel le respondió, ojalá. Ojalá todo. Ojalá sea tu amiga, ojalá pueda creer en toda esta manipulación que decís que estás haciendo de la causa y de la realidad que sucede en tu cabeza.
Apenas es un hombre muy conocedor del funcionamiento de la justicia, de sus satélites.
Sí, evidentemente, no sé de Pablo Iturralde, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo único que alcanza a poner. Y yo, para mí, es la prueba más contundente que tiene Iturralde a su favor y en su contra, ¿verdad? Porque todas las pruebas a su favor son en su contra. Que ni Penades en un estado de desesperación absoluta, ¿verdad? De desasosiego. Le cree demasiado sus hazañas de tirarle a matar a la fiscal que renunció porque se cagó y él la tiró y ahora viene mi amiga. Ojalá, se limita a decir. Ojalá. Ojalá que todo esto. Ojalá. Nada más. No le agregan nada, señor.
Para no clavarle el visto es casi la respuesta.
Al otro día, le vuelve a escribir. A todo esto, Penaleste estaba ya imputado y...
No, todavía no.
Todavía no, estaba denunciado.
Todavía no.
Estaba denunciado.
Todavía tenía chance. Marzo 2023.
Sí. Todavía no sabíamos todo lo que iba a pasar después. No éramos conscientes de la cantidad de gente que se iba a sumar a las denuncias.
Y no paraba de mandarle mensajes, ¿no?
Claro. En un celular que tenía unas chances de ser incautado.
Altísimas, porque claro que a lo que todos los contactos con los menores y eso podían llegar a estar en su celular, bueno, tiene alta probabilidad de que sea incautado, ¿no? Pero ya sabemos que prudencia no es parte de la personalidad de Iturralde, ¿verdad?
No parece.
Entonces dice... se lo dieron a Alicia Guiones, me acaba de llamar, me pidió tu número, le escribió Iturralde a Penades. ¿Se lo doy? No quiero comprometerte. No, mentira,
Simplemente le hice.
Pero hubiera sido una linda pregunta, se lo doy, no quiero comprometerte. Es decir, es de total confianza, gran tipa. Es de total confianza. El que no sos de mucha confianza sos vos, Pablo, evidentemente, ¿no? El que no se puede confiar en él sos vos. Y va a pagar las consecuencias, ¿verdad? De esa confianza, de ser de total confianza. De total confianza quiere decir confía hasta en un imbécil como yo. ¿Te das cuenta? Gran tipa. Luego siguió. Gómez entendió clarito las referencias a fiscalías en las declaraciones mías. Dice Iturralde que sigue manejando la realidad con cuatro periodistas en situación de calle que se le paran enfrente.
Quieren barullar a Penadez parándose arriba de los turnos, increíble.
Sí, parándose arriba de los turnos y además mostrando que él maneja, cada vez que se le paran cinco periodistas en situación de calle con un micrófono adelante, él domina la realidad, dispara, tira a matar, baja gente, pone a otro, todos entienden sus mensajes que además evidentemente son encriptados, ¿verdad? Como los que le manda a Penadez, así de encriptados debían ir. Yo no los vi esos mensajes que dio, no recuerdo que nadie los haya visto ni los haya comentado, pero bueno, es lindo que le cuente a Penadez cómo manda mensajes encriptados para todos lados, ¿verdad?
Cierta duda de que pudiera llegar a salir en algún informativo o algo para que supiera Penadez lo que estaba haciendo.
Exacto, le tendría que haber mandado el videito, mirá cómo le mando el mensaje, mirá. Es un gran cagón. Todos son gran, ¿vio? Es una gran tipa, es un gran... El superlativo está siempre a la orden del día.
No extraña esa personalidad que vamos descubriendo.
Es un poquito grandilocuente en sus adjetivos, digamos. Es una gran tipa, es un gran cagón. Y sabe bien que Alicia es nuestra, porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz, de haber sido dos veces.
Sí.
Que la tenía sumergida, es una especie de... adicto a la hipérbole. Hay que presionarlo, hay que empujarlo que se caga y se va. Y Gómez terminó internado, ¿verdad? En coma. Creo que no está en coma.
No, estaba
en coma cuando todavía no lo habían internado, es cierto.
Déjelo y Iturralde que le pegue, no sé si. Sí,
¿cómo? No, pero yo no le estoy pegando, yo estoy diciendo lo que se veía. Lo dijimos en su momento.
Pero lo dijimos en su momento,
tenía dificultades.
Y es el único sabruto de Iturralde en este chat que se ve cristalizado patentemente en los hechos.
Sí, bueno, pero fue.
La verdad, no era muy difícil darse cuenta, porque convengamos que se notaba a legua que lo había pasado la ola. Tenía cara de hombre que lo pasó la ola. Eso fue lo que le dije yo a las dos semanas de verlo ahí haciendo malabares. Tiene cara de hombre que lo pasó la ola.
Eso sí.
Bueno. Tiene razón acá Iturralde. Cuando tiene razón, señor. Sí. Hay que dárselo.
Una gran verdad.
Hay que empujarlo que se caiga y se va. Derecho al hospital. Derechito, señor.
Estaba desbordado, Juan.
Le pusieron una ambulancia y al hospital, señor. Y bueno, y después dice, con Alicia la tienen, La tiene.
Sí, sí. Acá viene lo más complicado.
Ellos, todo. ¿Quiénes son ellos? Los malos.
Los otros.
Los otros, exactamente. Los enemigos, señor.
Los representantes de
todo
lo peor.
A los que yo ando corriendo, a los ponchazos y con el facón. A ellos, con lo que estoy, de lo que estoy desmalezando la realidad. Vengo acá tocando a todos ellos. Porque no proyectó un impresentable cur de Carlos Moreira, ¿verdad? Kerr, otra vez encrita ahí el mensaje, no sé qué es eso, contadores. No procesó un impresentable Kerr de Carlos Moreira.
No, debe ser una escritura rápida que era Carlos, supongo, no lo sé.
¿Ah, sí?
Supongo que se refiere a Moreira, pero la verdad no profundicé, cuenta. Pero supongo que todo indica que se refiere a Carlos Moreira.
¿A Carlos Moreira o a Kerr?
El contador Moreira, capaz que es un contador Moreira.
Un contador de Carlos Moreira.
Impresentable de, sí, no sé.
O el impresentable es Carlos Moreira.
Ese cuadra,
el impresentable es Iturralde, puede ser Carlos Moreira, pues, o sea, ahí en ese sentido se le puede dar esa etiqueta. Tenemos varias para regalar, ¿verdad? Archivó la causa de Cacho de las donaciones de las inundaciones, de una de donaciones de habanos, justamente para fumar abajo del agua en las inundaciones, que es lo que hace Cacho, lo de las patentes de Cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación de la fiesta de la luz en lo del Pino. Siempre crack, y en lo de la fiesta, una monstrua.
Es terrible. La grandilocuencia de esa parte final,
lo de
la
fiesta, la
hipérbole.
Siempre lo de la fiesta, una montra, Alicia, que nuestra.
Se podría decir que ahí hizo una de más, pero ya venía siendo 29 de más.
No,
88
no hizo,
de más.
Claro, no hizo una de más y ya se había ido para fuera de la cancha, claro. Hacía 6 jugadas, señor. Ya habían puesto otro, todo, y él seguía ahí. Es espectacular.
¿Qué necesidad de agregarle con lo de la fiesta una muestra a Penadez, no? Con la situación que estaba Penadez, que él le estuviera contando con lo de la fiesta una muestra.
Una muestra. Así que así, vas a ver cómo esta muestra hace desaparecer a todos los duendecillos, eso que ibas a buscar vos al parque. Le faltó un poco eso. Pero, entonces le cuesta todo esto, señor. Una post. Uh-huh. Y bueno. Y la dejó, sí, un poco enmostrada.
Sí, confirmo que Guione fue la fiscal del caso de Carlos Moreira.
La fiscal del caso
de Carlos Moreira. Sí, un poquito para
un impresentable de Carlos Moreira.
Sí, Carlos Moreira.
No procesó el impresentable de Carlos Moreira, señor. Bueno, entonces, esto, la verdad, no incrimina mucho a Iturralde y tampoco a Penadez.
Penadez está incriminado ya bastante.
No, la que incrimina más es a Guione. O sea, la que sale más perjudicada con este Guione.
Sí, son guiones que no nos favorece, de hecho, se apartaría la causa.
No, se tiene que apartar de la vida. Sí, claro. Es espectacular, porque además. Lo primero que hay que revisar.
Es muy amiga de Iturralde.
Por eso, empezamos a sacar reflexiones, empezamos a reflexionar un poco más allá de lo inmediato. Hay que empezar a cuestionar esto de los amigos de toda la vida. Hay que empezar, ¿no? ¿No les parece a ustedes? No les parece. Yo para mí esto es un gran cuestionamiento de los amigos de toda la vida. Miren sí, la claro. Situación que la deja...
Lo que pasa es que ahí hace alarde. Pablito hace alarde de todo. Entonces capaz que está haciendo alarde de una amistad que en realidad es una relación que se conoció en la facultad, yo qué sé. Se conocen, tiene, no sé. O no, o es una gran amiga de la vida y realmente hay que hacer, como dice usted, revisar las amistades. No,
yo para mí es un problema. Ya me estoy deshaciendo de los amigos de toda la vida, señor. Ya estoy llamándolos uno por uno y diciéndole, vamos a ver, renovemos este contrato, vamos a firmarlo de vuelta, señor. Guione dice que duerme tranquila, pero todos sabemos que nadie puede dormir tranquilo. O sea, incluso en el mejor de los casos, en el más honorable de los casos de Guione, nadie conseguiría dormir tranquilo, más allá de si es nuestra, es de ellos o no es de nadie. Entre la frustración, la paranoia y la calentura que debe tener con el vejiga de Iturralde, que nos diga cómo hace para dormir tranquila, porque si realmente es así, ya tiene tiene que poner un canal de YouTube del que cuenta su método para dormir tranquila más allá de las turbulencias que la
el ASMR tiene.
Ella, ASMR. Y respiración y puede hacer yoga hot. Yo no le voy a cortar el hilo. Puede llevar alguna sobrina, algo que haga yoga hot, señor.
Yo le voy a cortar
yoga el hilo. Yoga para erecciones de señores maduros.
Yo voy a cortar el hilo. Tengo un paréntesis ahí para algún día que nada. Para algún viernes, otro viernes, que para mí está muy mal usado y sobrevalorado el dormir tranquilo. Las dos cosas. Mal usado en el sentido que uno no duerme tranquilo solo porque sienta que hizo las cosas bien. Si te arruinan la vida, por más que vos sientas que hizo las cosas
más,
bien.
Más intranquilo duermo. Está mal usado. Más loco me quedo. Fui completamente impoluto y este retardado.
Claro, menos
este
duermo.
Es un normal. Viene a meter este quilombo.
Es una metáfora mal usada.
De proporciones bíblicas. Si que termina arruinando algo que yo creo que es en el honor, porque ya está, está completamente dañado.
Aparte, si uno tiene la idea que tiene una trayectoria impoluta, lo que sea, o buena, lo que sea, y te la arruinan casi al final, por lo que vi, la actuación de la fiscal, y así, ¿por qué vas a dormir tranquila? Dormí muy mal mucho tiempo.
Hay que aclarar que esto lo dijo antes de que pasara una sola noche después del evento, ¿no? O sea, después de la publicación. Bueno, esto lo dijo ayer, todavía no, hay que preguntarle hoy, me parece. Hoy me parece que la vamos a ver con unas ojeras, no, la verdad que no, estoy durmiendo como el culo. Me parece que es básico, como el culo de Menadé, estoy durmiendo, imagínense, bueno. Y es algo que es como inevitable, me parece, dormir mal en este tipo de situaciones. Y bueno, hay que revisar eso, hay que revisar lo de los amigos. Dice que nunca lo negó, dice a Iturralde. A Iturralde nunca lo negué. Me imagino que eso lo dice reprochándose a sí misma, ¿no? Lo conozco de toda la vida. Ahí tiene, ¿eh? Y bueno, y está pagando las consecuencias. Hay que revisar, ¿eh? Hay que revisar. Yo creo que todos tenemos que empezar a revisar nuestra cabeza. ¿A quién más conozco? ¿A quién conozco yo de toda la vida, che?
Claro, se dice amiga, amigo mío, bueno.
Claro, exactamente. Bueno, y dice que hice lo que tenía que hacer, las cosas que participé, estoy muy tranquila. Le voy a agregar más leña al fuego de lo que quieran decir, pobre mujer, sea lo que sea de su condición y lo que haya hecho y de la manera que lo haya hecho, me parece que todavía no se dio cuenta, no le digan igual. No se dio cuenta que ya está todo perdido. Voy a pensar si sigo o no en esta causa, dijo. No se dio cuenta, me parece que estamos en la, por eso durmió y todo, porque todavía no se dio cuenta. Así que bueno, no le digan. Eso,
bueno, muy bien.
Está
bien.
Un poco de empatía. Yo duermo tranquila, hago mi trabajo, lo que digan del Echatre es parte de investigar a alguien con poder, se ve, nunca le pedí a Iturralde que hable con Díaz. En esas causas nunca hice nada incorrecto, que las revisen, que la revise otro colega, etcétera, señor. Y dice, está, eso. Pero no lo niega a Pablo Iturralde, increíble. Es como que no, dice que... Después le preguntaron en una entrevista, que le había mandado la periodista, le preguntó la noche anterior si lo conocía, dijo sí, y le dije que sí, que lo conocía toda la vida. Al rato me llamó Iturralde como loco, con que la periodista, con lo que iba a publicar, dice. Él me dijo lo que pasaba. Me aclaró y yo dije, no sé, tendría el teléfono pinchado, él o yo. Como todo el tiempo hay, aparentemente, pinchazos ilegales, yo ya lo sé, lo debo tener recontra pinchado el teléfono. Dice una fiscal, ¿no? Debo tener recontra pinchado el teléfono. Lo dice como un chiste en los cumpleaños. Bueno, vaya, no, pero lo dice en una entrevista. Después de ver esto y de que salga todo esto, viste cómo es esto de la justicia, ¿no? Te hacen cualquier cosa acá. Después te hacen lo legalista y lo que defiende la institución, pero no se puede confiar en nadie acá. Empezando por mí misma. Es espectacular.
Tremendo.
Ah, está, dice, le digo. Acá conté la charla con Iturralde, eso es lo simpático. Van a ser terrible hinchaste, dice. Dijiste lo que dijiste. Yo me lo tomo con tranquilidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que va a ser? Agarre una cuchilla del cajón de negocio y salga para los Iturralde. Y a faconearse ahí. ¿Cómo que va a ser? Mirta. No, Alicia, discúlpeme. No reacciona, Alicia, no se da cuenta que Iturralde le cagó la carrera y le cagó por todo lo que había trabajado supuestamente hasta ahora, señor. Increíble, ¿eh? No le cuente, no le diga, no le explique, no le explique. Pero se va a dar cuenta, en algún momento se va a dar cuenta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Bueno, y los blancos ven un dejabó.
¿Otra vez? Pero viven adentro de un déjà vu.
Ven otro un déjà vu, ¿verdad? Déjà vu, que en uruguayo, en castellano, del Uruguay es déjà vu. Y no para tener déjà vu los blancos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Ven un solo tipo de blanco ellos. Y todo es déjà vu, todo es el mismo blanco. Blanco como huello de bagual, ¿verdad? Y bueno, y entonces ven un déjà vu, pero con el caso astesiano, dice. Y critican filtraciones. La mañana para los blancos fue frenética, dice la crónica. Esperpéntica, visceral y vigorosa. Una mañana blanca como huello de bagual, digamos, ¿no? La sorpresa de la noticia dio paso a la bronca por la nueva conversación de WhatsApp que los afectaba y un caso que empezaba a parecer un déjà vu de lo que ocurrió con Alejandro Astesiano. No aprendemos más, fue la frase que usó un dirigente al lamentar otra vez habían dejado por escrito palabras comprometedoras. Hay que venderles esa consultoría de uso de tecnología de forma prudente para políticos de traición a sangre con tendencia a abusión espontánea, ¿verdad? Que incluya genios del marketing político también y asesores. Eso es lo que hay que venderles. En un taller, vamos a llamarle consultoría porque a los grupos políticos le cobras más y le pones consultoría, pero es un taller de uso de la tecnología. Porque evidentemente el blanco no ha aprendido.
Bueno, acá uno ya tengo por ese lado, Darwin. No se animan ustedes a decirlo, pero acá el tema es que les pasa por arriba la tecnología. Esto antes era acodado al mostrador con tres whiskies arriba.
Lógico, por eso, pero no aprende, no sabe. Por eso es lo que hay que venderle. Eso es lo próximo que hay que venderle. Lo que hay que venderle es una consultoría, $15,000, le sacamos con eso, tranquilo. Así, y después vamos ahí, ponemos un PowerPoint, llevamos uno de lente, que haga como que está neto de la SAP y todo eso. Y le decimos cualquier cosa, es igual, y nos mamamos todo ahí, terminamos cantando la marcha de los tres árboles.
Ni siquiera tienen activados los mensajes temporales.
¿El qué?
Los mensajes temporales.
Claro, sí, ninguno borró, nada, no borró, Iturralde no fue a borrar lo que le eché, ¿sabés que le escribí? Me parece que le escribí
algo. Voy a activar mensajes temporales, antes me incauto en el celular porque viene fea, ya tiene 12 denuncias más, pena de, me parece en cualquier momento.
Claro, exactamente, ¿sabés lo que voy a hacer? Creo que lo voy a borrar, eliminado para los dos y para la policía.
Sí, puede activar.
Voy a dar ese botón,
Sí, creo, bueno, pero bueno, está de
mandar. Después que saltan igual, no.
Me parece que si uno borra, lo ponen temporales todos los mensajes, no sé si es retroactivo eso, no lo sé. Pero ahí en la consultoría vamos a poner gente de Darwin que a algunos jovencillos que nos expliquen eso.
Ah, le van a explicar, sí, igual no van a entender nada, ya van a estar en pedo. Pero lo importante ahí son los $15,000. Vamos a hacer lo que se viene, un retiro espiritual tecnológico vamos a hacer, señor. 48 horas explicándole cómo no quedar más con todos los dedos marcados en este tipo de situaciones. Y bueno,
Patricia va a reflexionar mucho este fin de semana, Darwin, sobre sus amigos de toda la vida.
Sí, hay que empezar a reflexionar, le estoy diciendo en serio. Tomemos esto, siempre hay que tomar las enseñanzas para el hombre común, digamos, las enseñanzas para el ciudadano. Que tiene esto. Nosotros no vamos a tener problema con una cosa de tranquilo, que yo presiono y yo volteo a aquel, pero de todas maneras lo pueden meter en otro tipo de problemas los amigos de toda la vida. ¿Entiendes?
Sí.
¿O no? Y dice bueno. No, dice que no.
Sí. Digo que sí, que nos pueden meter, sí.
Ah, está. En las conversaciones, más allá de la responsabilidad, después vamos a hablar de las declaraciones de Delgado. Para mí fueron injustamente vilipendiados.
Le dieron un palo a Delgado, creo que se lo buscó también.
Por un adjetivo.
Valiente.
Para mí es un error, señor. Sí, es cualquier cosa. Valiente eso de la parte de valiente, señor. Porque dijo que le pareció correcto, prudente y valiente. Y le cayeron por la parte de valiente. No, es cierto que es cualquier cosa lo de valiente. Pero lo de prudente es más estúpido para mí, ¿eh? O sea, está mucho más fuera de lugar que lo de valiente.
Está bien, se le cayó mucho por valiente.
O sea, si hay un adjetivo que tiene que ser cuestionado ahí es lo de prudente, ¿eh? Es prudente. ¿De qué? ¿Prudente? ¿De qué? ¿Qué prudente? ¿De qué va a ser prudente? Ni correcto, ni prudente, ni nada. Una bestia. Un bagual, sin el hueso blanco. O sea, bagual así, todo derechito, le faltó cagar al trote nomás. Es una cosa Hay que poner un gancho arriba.
Delgado le destaca que es prudente y valiente. Sí, sí, es muy fuerte lo que le destaca a Delgado.
Por eso, prudente.
Capaz que fue prudente rápido en la renuncia al Partido Nacional. Está bien, al presidencia del directorio renunció de forma prudente, digamos. No, no, no habló de más, no hizo conferencia, no, no salió a atacar a nadie, me parece.
¿Qué más podía decir? Nada.
No tenía otra. Pero bueno, Darwin.
Ya estaba todo dicho, señor.
No, está bien. Iturralde hizo lo único que podía hacer ahora. Viendo la personalidad de Iturralde, capaz que los blancos temieron en algún momento.
Yo para mí tenía que haber seguido, tenía que haber ido más por ahí, tirarse querosene y decir, termino todo acá, no, pará, Pablo, no sé qué, una cosa así, señor, algo, un show que fuera más allá que el show de los propios mensajes, señor. En las conversaciones vacías, la responsabilidad de Iturralde y la bronca por la situación entre los nacionalistas también afloró un sentimiento de necesidad de hacer algo para detener las filtraciones de las carpetas de investigación de fiscalía. ¿Por qué no prueban de dejar de mandar mensajes de WhatsApp autoincriminatorios a teléfonos que están intervenidos o van a ser incautados en breve? Eso es un buen algo para empezar a hacer, ¿no?
Sí.
Para detener las filtraciones.
Y no es tan difícil.
No, difícil es, ¿eh?
Es bravo. Difícil es. Estamos todos cooptados por
No, difícil es. Pero puede arrancar por ahí. Che, y si cuando hay uno de nosotros que está por caer preso, probamos de no mandarle mensajes que incriminen al partido, al gobierno y a la justicia, incluyendo a la fiscal del caso. Digo, no sé, vamos viendo, le vamos buscando por ahí. Lo mismo cuando tenemos una adentro con cara de loca, que la mandamos a Siberia en el organigrama de gobierno, justamente porque no confiábamos en ella. Mejor no la llamamos para acordar cómo tapar la cagada que nos mandamos con Marcel en el Parlamento, ¿no? Mejor que ningún ministro la llame y le diga, vamos viendo, vamos tirando, esto hay que ir sorteando. Si podemos no citarla en torre ejecutiva a pedido del presidente para que entre por la puerta de atrás, mejor también, Digo, eso como para hacer algo, ¿no? Y después, bueno, el goteo, dice que mencionaron este goteo, no es un goteo.
Fui yo, no es un goteo. Sí, sí.
No, se les abrió un caño en la cabeza.
Sí.
Pero dice que este goteo afecta a la institucionalidad.
Ajá.
Bueno, claro, sí está. O sea, lo más gracioso es que es cierto, pero no lo están diciendo ante un caso en el que justamente el presidente del directorio del partido se jactaba de la manipulación y la perforación de la institucionalidad. Entonces, digámoslo en términos coloquiales, lloran institucionalidad con la leche derramada y la vaca en la parrilla a medio azar.
Sí, Darwin. Que sí, es muy...
Disforia institucional se llama eso, en términos clínicos, señor, de las nuevas religiones. Tienen disforia institucional. Che,
¿qué es disforia?
Disforia es cuando uno se siente distinto a la forma, ya, digamos. Cuando
eso de ellos de que están atrapados en la institucionalidad. Exacto. De otro, eso.
Pero es una defensa de una torpeza brutal, porque quien más afecta a la institucionalidad en este caso es el alarde del presidente.
Claro, doctor. Tiene que dejar que lo digan otros, algún periodista, algo.
No es el caso.
Porque no deja de ser cierto, pero no hay nada que afecte más a la institucionalidad que el contenido de ese goteo, señor. Dicho, pero están, la verdad, o sea, es eso, es como que se están, no se están autopercibiendo. Ya no es que se esté autopercibiendo de manera diferente a lo que lo percibe la naturaleza, sino que no se autopercibe. Dicho de forma metafórica infantil fabulesca, el conejo de Alicia es nuestro, digamos, ¿no? O sea, están en las drogas, básicamente. Llorar institucionalidad inmediatamente después de este caso es difícil de asimilar, para todo el que no sea blanco como Huello de Bagual, e incluso para algunos blancos, me parece que también, ¿no? Debe ser difícil de incorporar el discurso esto. Che, cómo están perforando la institucionalidad, les debería dar vergüenza. Y bueno, así que, ¿qué más?
No, bueno, aparte del medio.
No, y al final, claro, no, hay que decir que tuvieron mala suerte porque, porque al final se filtró. Este caso se filtró.
Sí.
Se filtró, ¿eh? Ahora se filtró.
¿Qué dice? A ver, Darwin, si lo sé.
Eso, que se filtró. Sí, se filtró, sí. ¿Verdad? Es raro eso, que se haya filtrado.
Bueno, no, ya lo han explicado los fiscales acá. Hoy en día tienen acceso todos los abogados de la defensa. En este caso hay muchas víctimas, no había. Además la policía que desencripta esto, intenta desencriptar los mensajes de los celulares. Hay mucha gente ahí, además.
Y se filtró, claro, se filtró. Eso, da la casualidad que esto se filtró justo. Y bueno, está una sorpresa.
Y bueno.
También. Fueron sorprendidos en su mala fe.
Bien.
Y después está la carta, que es lindísima la carta.
¿Vale? La carta.
Después la parte del medio, ¿no?
La carta de Iturralde, que es una monstrua. La carta de Iturralde es una monstrua.
Sí, porque es una defensa pobrísima de su mal accionar, se golpea, de no tener, en fin, no importa. Vamos a la parte del medio, Darwin, ¿le parece bien? Si no,
no sé si él se da cuenta que se está golpeando.
No, creo que no.
Eso es lo lindo.
Creo que no.
Y Delgado tampoco, evidentemente, por los comentarios que hizo, tampoco se dio cuenta.
No, Delgado está rodeado.
Estaban
no,
contentos, dice, en donde el búnker de Rappo, estaban contentos porque dicen que ella reaccionó mejor que Delgado. Y sí, bueno, está acá, ¿eh? O sea, si se hubiera tomado un avión a Honolulu, habría reaccionado también mejor que Delgado. Que dijo que era un gran, gran presidente del directorio. Estaba ejerciendo la presidencia del directorio con gran tesón. Con gran pezón, una teta era. Ejerciendo la presidencia del directorio, ¿sabe? Con gran dedicación y mucho esfuerzo. Y la verdad, se lo reconocemos. Bueno. dice la persona que va a tener que cargar con esto durante todo el resto de la campaña electoral, ¿verdad? Se lo reconocemos con grande, muchas gracias, estamos muy agradecidos de esto que hiciste.
Delgado tiene asesor,
otro que no se dio cuenta, me parece, otro que todavía le van a tener que explicar, le van a tener que hacer unos dibujos.
Bueno, Delgado tiene
hoy sale
de asesor a la FLUF y de coordinador de la campaña al hijo de Iturralde.
Ah, por eso. Está bien parado.
No, ese hijo tiene nada que ver, pero le van a pegar igual. Estamos hablando. Yo no estoy inculpando al hijo de nada, pero andar a remar esas dos.
No, pero además.
La rema, igual, no importa nada.
Sí, ya ve que no. Es impresionante. Yo no sé si. No sé si es algún tipo de anestésico para caballos que toma, que consigue gracias a sus vinculaciones con el mundo veterinario qué, pero no le entra, Nosotros nos enojamos la prensa y me pareció correcto. Dice, hoy salen a luz algunas conversaciones privadas, que nosotros nos enojamos por la prensa y me pareció correcto. ¿Cómo queda que lo correcto, prudente y valiente tan cerca de esas conversaciones? Tan cerca de decir, de mencionar esas conversaciones privadas que no tienen nada de correcto, nada de prudente y de valiente. La decisión que el presidente del directorio de que este tipo de conversación privada y personal que no involucra al partido, salvo porque es el presidente del directorio y porque habla del partido y porque dice Alicia nuestra y nombra a todos, los involucrados en causa del partido que tuvo guiones, digamos, pero salvo por eso no involucra al partido, no puede de alguna manera condicionar al resto del partido en cualquier tipo de derivación política, públicamente se lo valoro especialmente. ¿Lo leo de vuelta? Bueno, se entrena nada.
No, ya lo condicionó, igual, bueno, lea lo que
bueno, quiera. Bueno, claro, por eso, otro más que llega tarde a salvar el culo, digamos, es un clásico ya, ¿eh? Esta es la... como la marca en común, el sello de todo este caso. Todos llegan tarde a salvar el culo del otro, o sea. Empezando por Iturralde, ¿verdad? Con
Penades.
Vea que cree que llegaba a tiempo igual, ¿no?
¿Eh?
Él creía que llegaba a tiempo. Y Delgado también cree que está a tiempo. Ambos creen que están a tiempo.
Exactamente, por eso.
Bueno, eso estamos a tiempo de la parte
del medio. Debería decir, bueno, pues su carta dice, en virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, o sea, lo mismo que estaba diciendo Delgado, un poco tarde, ahí está otra vez, ¿no? Iturralde, tratando de salvar un culo que ya está comprometido, por no decir todo roto. Es un síndrome, ¿eh? Me parece que tiene un síndrome ahí, ¿eh? Protector de culos que ya están rotos, debería decir en su LinkedIn, ¿verdad? Y me parece que hay algo sintomático ahí ya, señor. Muy cerca de un síndrome o de una condición. Él se cree que hace movimientos para no comprometer cosas que ya están absolutamente comprometidas, ¿verdad? Y vuelve a hacer un movimiento y en su cabeza, no estoy comprometiendo ni a mis compañeros ni al funcionamiento institucional del partido, y en la cabeza del GAO también.
Sí, bueno, es la forma que tiene. Es una estrategia que tienen que se ve más
claro. ¿Hay una estrategia?
Sí, la estrategia de la FLUF viene a ser, ¿no? Ahora se ve con lo que divulgan de la FLUF, que la FLUF le recomienda a todos. Sepárate lo personal del institucional. Se ve que tiene.
Sí, claro. Pero no está muy separado.
No funciona.
En los chats que vimos no está muy separado.
Se ve que tiene una recetita la FLUF que no funciona.
No hay mucho, sí, claro. Bueno, no sé. Tendrá que releer a Steve Bannon para saber cómo se hace esto, ¿verdad? Pero así no es. Así no funciona. Bueno, ahora la parte
vamos,
del médico.
Vamos.
Y he tomado la decisión de renunciar a mi cargo.
Estamos tan a tiempo de la parte del medio, perdón, como le iba a decir como titular, de salvar el culo de Penades.
Sí, no tenemos tiempo de salvar esta parte del medio. No podemos salvar esta parte del medio, señor. No podemos salvarle el culo a esta columna, pero sí lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer.
¿Verdad? Lo vamos a hacer.
Pero correcto, estamos más confiados que Penade.
Y no comprometemos a ningún compañero ni al funcionamiento institucional de este espacio. Bueno,
espero que no.
No lo comprometemos de ninguna manera, mijo. Acá hemos dicho que la parte del medio es algo intocable, impoluto
y
completamente
va.
Independiente y siempre va en la mitad de la columna.
Sí,
y acá estamos para cumplir.
Ahí venimos,
¿verdad?
Ya volvemos.
No toquen nada.
Comenta acá el oyente que le parece la decisión, dice Iturralde, la decisión de poner la parte del medio luego de 9:55 es correcta, prudente y valiente.
Sí.
Karen dice lo mismo, pase por su oficina 12:05.
Muchas gracias.
Muy valiente.
Valiente, prudente y ¿cómo era la otra? Sí. Correcta, señores, ya está. Qué lindo que todos
también
estemos envueltos en esta misma burbuja.
Sí, señor, tengo para autoadjudicarme una actitud sobre todo valiente, más no prudente ni correcta. Que fue confirmar que Alicia Guione tuvo que ver con el caso Carlos Moreira. En realidad es una confusión que se ha generado en mi buscador, que dio por cierto eso a partir de las declaraciones de Iturralde, pero no puedo encontrar una participación en realidad de Alicia Guione vinculada al exintendente, bueno, el intendente de Colonia. No, sería otro Moreira o no sé,
otro,
hay que buscar.
O un contador de Moreira.
O el contador Moreira. Bueno,
gana puntos por otros, la hipótesis del CR.
El CR de
Moreira. El CUR, capaz que es Moreira cuando tenía otro nombre antes. Sí. Capaz que es eso, capaz que quiso poner el CUR de Moreira, ¿verdad? Que le dice así. No sé por qué está encriptada toda esa parte.
Sí.
Y es muy difícil de dilucidar qué es bien lo que quiere decir Iturralde. Es muy difícil.
Hay algo ahí, pero no sé qué.
No sabemos.
No.
Bueno, sí, hay impericia, ¿verdad?
No, eso sin duda. Impericia
hay impericia, cable. Hay estupidez y después, bueno, se deberá mirar con más detenimiento para ver qué otras cosas hay.
Fue prudente lo de sacarle el honorable al nombre de la presidencia del directorio.
Sí, el honorable presidente.
Se lo bueno, es el presidente del el directorio es el honorable, no el presidente.
El directorio es honorable, sigue siendo honorable. Por suerte no lo comprometió en ese sentido Iturralde.
Cautelizó
la vida. En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal, y para no comprometer a mis compañeros, esa es la carta, sí, ni al funcionamiento institucional de mi partido, que además la renuncia ya compromete al funcionamiento institucional del partido.
Los colonienses, la gente de Colonia cree saber de a qué se refiere Iturralde y cree que en su alarde le erró hasta de intendente, era de Zimmer y no de Moreira, el contador y yo qué sé, y era otro caso, pero puede ser,
porque podría ser, bueno,
uno a esta altura ¿cómo
prueba?
Venía Iturralde a esta altura.
Más pruebas a favor y en contra de Iturralde que es lo mismo, digamos, que es la única forma que tiene de defender su conducta, que es soy un imbécil. se dan cuenta.
No,
que
pero puede ser que haya ingresado
que
con Moreira,
no sé,
estaba con Zimmer.
El contador, se dan cuenta que no entiendo nada, que pongo estupideces porque soy un retardado 100% integral y orgánico. Sí. Ese tipo de cosas diría yo en mi defensa, ¿verdad? Yo ya le dije, en este tipo de situaciones hay que apechugar y bueno, y uno va y se pega en la cabeza con una cachiporra, se empieza a hacer cosas de imbécil, ¿entiendes? Cosas de imbécil, de miren lo que hago. ¡Pah! Me tiro con uno de estos que clava más de tornillo, uno de estos, un disparador de clavo. ¿Entiendes? Tienen que empezar a hacer cosas incoherentes. Como para demostrar que uno es un idiota. Sí, y que no se puede confiar en ninguna...
Es complejo, no es tan fácil eso, como uno empieza a hacer una serie de estupideces encadenadas...
Un martillo neumático en el pie. Ven, que soy un estúpido. Y bueno, y así me voy. Y entonces trato de, para no comprometer a mis compañeros, ¿verdad? Y el funcionamiento institucional de mi partido. Insisto, un poco tarde, pero ya esto se asemeja a un síndrome, esto de llegar tarde a no comprometer, ¿verdad? Y tratar de cuidar cosas que ya están comprometidas. Por eso debería poner eso, protector de culos que ya están rotos. He tomado, en LinkedIn, ¿verdad? O en la tarjeta de presentación. He tomado la decisión de renunciar a mi cargo como presidente y director del partido. O sea, he tomado un whisky, habrá tomado. Pero la decisión esa se toma sola. O sea, no hay necesidad. La decisión y la botella de Johnny Walker se toman sola. ¿Está? No hay necesidad de que usted tome ninguna de nada de eso, señor. Más tarde compartió una carta de más extensa en la que remarcó que es absolutamente falso que él haya intentado algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal en el caso del ex senador Penadez. No sé qué tipo de imbécil podría pensar que uno puede tener incidencia en la asignación del fiscal del caso. Ni siquiera Penadez es así de imbécil. Eso es lo que dice la carta, ¿verdad? Los hechos son elocuentes respecto a lo actuado por la justicia en forma profesional e independiente, desmintiendo cualquier acusación falsa basada en interpretaciones caprichosas desconectadas de la realidad. O sea, desmintiéndome a mí. A mí yo del pasado, ¿verdad? Me desmiento rotundamente. Eso es lo que dice esta carta, que es y lo lindo que tiene esta carta, ¿verdad? Es una carta de desmentida a sí misma.
Claro, Alicia es nuestra. Una monstrua, ¿no? En este caso.
La puse yo.
Para el otro lado.
Yo saqué a la otra, entendió el MSJ y se bajó y puse a esta. Desmintiendo cualquier acusación falsa basada en interpretaciones caprichosas de que está la rea todos los mensajes que él le mandó a Penadez, digamos. Uh-huh. Sí. Yo nunca había visto una carta de desmentida a uno mismo así, tan rotundo, y le diría vehementemente. Me desmiento vehementemente. Soy un idiota que se da dique de una influencia que no consigue ejercer. Así he sido toda mi vida.
Bueno, sí, será mucho.
Honesto, cristalino y correcto de forma involuntaria. Nunca logré incidir en nada de lo que intentaba. Ese tipo de... Yo hubiera hecho ese tipo de alocución, señor. Para generar un poco de confusión también, ¿no? En el auditorio. Porque está hablando de sí mismo, pero sin mencionarse directamente. En su propia carta de renuncia, en la que desmiente a su yo del pasado de manera rotunda y descalificativa. Le digo, es interesantísimo.
Es una contorsión.
Es histórico, claro, exactamente. Yo a esto ya de cómo le llamo.
¿Cómo?
Humildad.
Eso le faltó a Delgado,
Es lo único que hubiera dicho yo, que hubiera sido Delgado. Demuestra humildad, porque ni siquiera se nombra a sí mismo, señor. Cuando dice desmintiendo cualquier acusación falsa basada en interpretaciones caprichosas desconectadas de la realidad. Nombrate, Pablo, sos vos ese. ¿Por qué no te nombras? Porque es humilde. Eso debería haber sido el tercer adjetivo de Delgado, ¿tá? Que al que le cayeron por lo de valiente. Y valiente, la verdad, ¿quién es valiente? Delgado es valiente, por decirle valiente y Iturralde. Eso es valiente.
Eso es valentía.
Eso es valentía. En todo caso, podríamos decir diligente, ¿no? Lanzado, efusivo. O podríamos decirle imbécil nomás, pero lo haremos, no lo haremos, ¿verdad? Porque respetamos la preinvestidura. que es la que tiene Delgado en este momento.
Ya tiene una preinvestidura, sí.
Tiene una preinvestidura, por eso.
Bueno, todas las candidaturas tienen una preinvestidura.
Bueno, por eso, y nosotros la respetamos. Por eso no le vamos a decir tarado, digamos, que es un epíteto y un adjetivo que le viene a la cabeza a uno para describir las declaraciones de Delgado en ese momento tan difícil. Aunque se debe reconocer dentro de la valentía también hay un poco de esos componentes, ¿no? Hay un poco de tarado, sí, hay un poco de idiota, la valentía, de valiente, sí, señor. Sí, sí, sí. Un poquito
tiene es necesario, que lanzado, sí, valentía racional, no.
Defusivo, claro, parece. Todo esto es después de la razón nos da la fuerza, ¿no? Después de eso vino todas estas demostraciones, una atrás de la otra y cada cual más rotunda de que la razón no da la fuerza. De que la fuerza es lo contrario, lo opuesto a la razón, ¿verdad? La razón no da la fuerza es una parte fundamental del jingle de Delgado, que es cuando se termina de desvirtuar todo. Después de que dice la razón no da la fuerza, se va todo al carajo.
Se lisergiquea un poco.
Sí, se va todo al carajo y termina en una cosa caribeña.
Debo recordar que para usted el mejor de los jingles, ¿no?
El loco en bicicleta, el mejor.
El loco en bicicleta, que termina con el loco en bicicleta. Ah, loco bicicleta es impresionante.
Consumir loco en bicicleta, me gusta mucho la bicicleta, así que consumir loco en bicicleta.
No, el loco de la bicicleta por la cantera.
No, pero el subalumna lo vi, pero después lo seguí mirando porque me hace bien.
Es espectacular.
Loco en bicicleta, loco bicicleta.
Es un happy place. Es un GIF.
¿Qué mierda está haciendo?
Un GIF. ¿Cómo? Es valiente, correcto y no me acuerdo qué otra cosa.
Y prudente.
Es todo. Es correcto, valiente y prudente. El loco de la bicicleta, señor. Es espectacular.
Es lindo para la cena familiar.
Todas las viejas la aplauden, todo. Por eso, termina en un delirio. Después de decir la fuerza, la razón nos da la fuerza, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo mismo, son capítulos subsiguientes al capítulo llamado La razón nos da la fuerza. Mire qué fuerza que le da la razón, señor. Es impresionante todo lo que es fuerza que no tiene razón de ser, ¿verdad? Como la declaración de ayer de Delgado. Fuerza, solo fuerza, y no hubo nada de razón, nada, cero raciocinio. Y bueno, yo para mí, la carta, ¿verdad?, de Iturralde debió haber tenido esa parte en la que dice solo un idiota consumado podría entender que se puede influir a la justicia desde afuera de manera espuria y por relaciones personales.
Él mismo sería... Es duro con él.
Eso lo dice usted, es muy fuerte lo que está diciendo.
Él es muy duro con él, Pablo es muy duro, claro, con Pablito.
Sí, exacto, sí. Por eso, claro. Por eso me lo hubiera dejado Pablo, ahí.
Con el Pablo, presidente.
Y bueno, y dice... y quiero volver, me retiro de este ágape.
Sí, lindo ágape, Darwin.
Con las declaraciones de Guiones, ¿verdad? Que ya la que le cae el piano Iturralde en la cabeza, básicamente, ¿no?
Sí,
y su reacción, su no reacción en realidad, o al menos así nos lo narra ella. Cuando Iturralde lo llama, ¿no? Vuelvo, repito esta parte, que él me dijo lo que pasaba, me aclaró y yo le dije, no sé, tendría el teléfono pinchado, él o yo, como todo el tiempo hay aparentemente pinchazos ilegales, aparentemente se cuida, yo ya lo sé, lo debo tener recontra pinchado el teléfono. Acá no se lo demuestra que no entiende dónde está parada y que es una fiscal comentando alegremente que debe tener el teléfono pinchado, ja, sino que además demuestra que no entendió nada de cómo era la noticia. Porque ya sale el teléfono del Penader.
Estaba perdida. En ese momento estaba re perdida. Por lo que dice usted, lo que lee usted la demuestra perdidaza, ¿no? Cuando tenés
completamente
que decir,
perdida, pero no, que seguía perdida, seguía perdida el otro día comentando esto, porque no comente esa parte en la que dice debo tener el teléfono pinchado, cuando no era ni el de ella ni el de Iturralde.
No tiene nada que ver.
Después, nada que ver.
No, después ajustó la declaración, pero se ve que uno tiene que esperar ahí. No fue prudente.
No fue ni prudente, fue valiente. Tenés un amigo de toda la vida como Iturralde y no despegate de eso, un amigo de explosión, de combustión espontánea y permanente, y no despegate, escuchame. Le digo, van a ser terrible en Chastre. Bueno, vos dijiste lo que dijiste, yo me lo tomo con tranquilidad, ¿qué voy a hacer? Van a hacer terrible en Chastre. ¿Quiénes? Estos que viven de enchastrado. No como vos, Pablo, que dijiste lo que dijiste porque sos un poco subnormal, pero yo te conozco de toda la vida, ¿verdad? No enchastraste a nadie, evidentemente, con lo que dijiste. no te niego ante la prensa, ni ante la justicia, ni ante Dios, ni ante mis amigas.
¿Qué?
Van a hacer un enchastre. No, ya está hecho el enchastre. Alicia, lo hizo la persona con la que estás hablando, el enchastre, a la que saldás con dijiste lo que dijiste. Sí, eso es todo el enchastre. Ahí está todo el enchastre.
Todo. Sí, el resto es consecuencia de... Bueno, ahí vamos, la palabra de Ione ahora seguramente más... después ya declaró más ubicada en el tema, diciendo que no había...
Mirta, Mirta. Alicia Guione entra en la mitad de una película de sí. Venus y dice, van a hacer una orgía.
Ya está todo hecho.
Ya sé lo que va a pasar acá. Van a hacer una orgía y se están vistiendo. El que vino de plomero, que tiene el pelo planchado con planchita, todo, no sé qué, eche todo. Ellos están vistiendo ya todo. Acá van a hacer una orgía.
Cerramos este viernes con una deportiva.
Ustedes hicieron
lo que
hicieron, pero
nos vamos de forma prudente y valiente a otra gran parte del medio, hasta con usted, ¿no? Hasta la deportiva.
No toquen nada.
¿Cuánta censura en el programa de hoy? Tengo que ir a la autocensura porque se me censura por parte de los compañeros. Quiso censurarme Ricardo, pero en el programa pude contar la historia de Pablo y el elogio No Toquen Nada y la posible respuesta nuestra. Después, si quieren.
Respuesta contrafáctica.
La posible, porque claro, porque no nos dio el tiempo. Ahora me censura Emiliano Seca. No voy a decir por qué. No voy a dar razones ni motivos. No. Igual no nos pudieron censurar y de mañana opinamos a propósito de este caso, creo. ¿No? Opinamos.
Bueno, intentamos hacer una cosa.
Sí, una mirada. Te voy a decir una cosa.
Y nos faltaron cosas por decir, ¿eh?
Y quisimos tener una mirada más holística.
Hola, ¿cómo están?
Que metí todo, una mirada holística tuvimos. Un poco más.
En el programa.
De esto que, obviamente, decir que fue aberrante lo de Iturralde, que la institucionalidad está en juego ahí, no hay dudas. Bueno, eso queda también en notocanada.uy. En un ratito, nada más. Venimos contra el reloj, pero no vamos a dejar de leer los mensajes de dos tipos de personas porque está intenso. Ni me pude fijar la encuesta con la intensidad que estuve la mañana. Ahora voy a revisar la encuesta. ¿Qué tipo de público son? El público tipo Darwin, horrible, aburrido, que...
Le hace mal al artista.
Eso lo dice él.
El escenario, sí, es su autodescripción.
Su autodescripción. O, como sí, Ricardo se puso ahí, o son un público de esos que... Vale. Que se autoperciben que son un gran público, porque a veces se autoperciben gran público y molestan a todos, al costado. Y
bueno, pero están dentro del otro grupo, bueno, porque no son un público activo y que ellos piensan que están aportando.
Bueno, pero acá Cachito, por ejemplo, dice que tiene, bueno, de lo que él declara, que tiene otra gente que lo califica como buen público, porque dice, soy el espectador, te agito un velorio. Sin más, el fin de semana pasado fui a ver el show de Ariel Pink y me regalaron entradas para volver al día siguiente, dada mi algarabía. Y aclara, agrega, mejor dicho, tengo chapa y tornillos en una tibia por un pogo. Oh. Así que él está casi que certificado.
Ricardo, te voy a leer la encuesta ahora en segundos, no te va a gustar. Resultado, ¿cómo va la encuesta a esta hora?
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
Y ahí vamos con el pronóstico del fin de semana. Estaba esperando que alguien dijera qué bien tuviste en el pronóstico tiktokero del fin de semana pasado. ¿Cuánto acierto en haberlo hecho con el buff o buff? Según alguien me corregía, en la mano, con el cuello en la mano, el cuellito este
se sí,
abriga.
Retirado tu cuello, pero no era necesario.
Ahora lo tengo puesto. Ah, creo que justo es el mismo, está lavado. Tengo varios, pero justo coincidió el mismo viernes, no me di cuenta del vestuario. Pero lo cierto es que ahora lo tengo puesto, porque ahora sí va a estar frío. No sé si técnicamente es ola de frío o no es ola de frío, eso lo determina Inumet. Lo que yo le digo es que el viento sur-suroeste está soplando, que tenemos 10 grados y máxima de 12, que está friazo, que mañana va a estar friazo con viento sur, también 6 de mínima, 11 de máxima. El domingo 6 de mínima, 12 de máxima. Que aquella endija que nos iba a dejar ver el sol, que apareció durante toda la semana, como un deseo, ¿no? Ver la endija. Ese fue...
Ver el sol a través de la endija.
Ver el sol, no, bueno, encontrar la endija para ver el sol. Ahí va. Era el deseo. Casi que no se vio, se los dije, ¿eh? Se lo dije, nadie me miraba como dice, ah, te la jugás también con las nubes, sí, acerté.
Te la jugás más con la indija.
Sí, pero no apareció. Vamos a ver si entre viernes de tarde y sábado alguna indija, algún ojo de cerradura nos deja ver un poco de sol, pero más nublado que soleado.
No toquen nada.
El dólar cotizó ayer al alza por segunda jornada consecutiva, pero tímidamente, solo 3 céntimos al alza. Esta mañana en pizarra figura a 37.30 la compra, 39.70 la venta. El euro 40.30 y 44.30. El real 7.20 y 8.70. Y el peso argentino, sin novedad alguna, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Como público espectador, soy, me percibo, y hay dos opciones en la encuesta de Instagram: pésimo, malo. Bueno, canto, bailo es la otra opción. Pésimo, malo, 43%. Bueno, canto, bailo. O sea, se autopercibe divertido, que participa del espectáculo de la mejor manera, 57%.
Ricardo. Bien, y dentro de ellos probablemente hay una gran mayoría que opina que el público uruguayo en general es un público más bien jodido para el artista, pero la autopercepción se ve que los pone más arriba.
Más que jodido.
Exigente.
Es un público exigente. Yo no soy exigente con mi estética, veo cuando veo los videitos, porque ahora para mirar la encuesta me tuve que ver a mí.
Ajá, en el videito de TikTok.
Sí, y hice una. Me empecé a peinar mientras miraba el videito como si fuera un espejo. Dije, que. Si me ve el Milton, se muere. Acá tenemos buenos exponentes del Milton, José y...
Gente más consistente
sí,
que nosotros.
José, sí, Milán, yo miro el videito, José siempre tiene como el... ¿Qué se ponen ahí?
Como Felipe
Salero. Cera se ponen, o cosas, no sé qué. No, yo soy un desastre. No. Pero el viernes que viene voy a poner cera en el pelo para los videitos para que Male...
Okay.
Tenga esa posibilidad de tener una imagen.
Me gusta, si no el efecto de pelito levantado con el auricular también estaba bueno.
Sí, pero eso es porque se me desprolija.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dos tipos de personas, los que creen en el 2024 que el debate petróleo sí, petróleo no, por un tiempo está perimido, no tiene sentido. Porque
la visión dicotómica, sí.
Sí, habrá petróleo hasta el 2050 por lo menos, gas o energía provenientes...
Sí, del mundo fósil.
Del mundo fósil, para decirlo más generalizado. Ese es Stepanisic, lo dijo aquí claramente el presidente Alejandro Stepanisic, presidente de ANCAP. Hay otras visiones, de hecho... Llamaron, escribieron, sí. WhatsApp, que están en manos de la fiscalía hoy en día, para criticar lo que dijo Stepanisic.
No, muchos oyentes en ese momento escribieron cuando estábamos haciendo la nota y después. Y también hemos conversado con referentes del mundo de las renovables y vamos a conversar con ellos también porque es interesante este debate y porque la posición de Stepanisic es, si se quiere... provocadora de las posturas más extremas y quizá no tan extremas dentro del mundo de lo que tendría que suceder con las renovables respecto a las energías fósiles.
Está en notoquenada.uy la entrevista completa del otro día, algunos fragmentos simplemente para que sepan de qué hablamos.
Sí, porque decimos que puede ser provocativo para los más partidarios de una sustitución acelerada de las energías fósiles por energías renovables. Bueno, escuchemos un fragmento del principio de la entrevista con el presidente ANCAP.
Cada año el mundo crece 4 o 5%. Con eso crece linealmente la demanda de energía. Y la cantidad de energía que se consume en el mundo es tan grande que no podés poner una nueva forma incipiente, piloto, a prueba para sustituir lo que ya tenés y encima de todo cubrir la demanda incremental. El mundo se está encauzando para una neutralidad en la tecnología a utilizar, la aditividad de las energías y todo se basa en la seguridad que brindan los hidrocarburos. Paréntesis, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que no exceden a la energía, ¿sí? Tienen como forma de energía formas primitivas, leña, ponele. No solamente en África, sino también en Latinoamérica, también en Asia. En Chile, por ejemplo, la transición energética es salir de la dependencia de la leña para pasar a otras formas menos contaminantes. El mundo tiene un uso final de la energía, el consumidor final, algo así como 20% es energía eléctrica. La mitad de la energía eléctrica se genera con fuentes fósiles. En la matriz primaria, donde están las fuentes primarias, las fuentes primigenias de energía, el 80% de la energía del mundo depende del mundo fósil.
Anoten si quieren los datitos, pero son del mundo, no son de Uruguay. Digo,
no, ni de una región en particular. Eso que tiraba ahora era del mundo. Y esto también, que vamos a escuchar a continuación, cuando manejaba el presidente de ANCAP, escenarios a futuro, que lo que ponen en debate es el ritmo de la transición energética.
La IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, tiene varios escenarios proyectados para el 2050. Uno es el escenario actual, de continuidad actual, en el cual los proyectos de energías renovables que existen son los únicos que se van a concretar. Hay otro escenario en el cual hay muchas promesas de proyectos nuevos y el escenario se asume que se van a concretar. Y hay un tercer escenario que es el escenario net zero. Es el escenario en el cual el mundo hace todo lo necesario para llegar a la neutralidad en carbono. En ese escenario, que es utópico, es un escenario demasiado teórico, en ese escenario se necesitan entre 17 y 20% de energías dependientes del mundo fósil. Lo que casi desaparece en ese escenario es el carbón, pero se necesita mucho gas natural y ponerle la mitad del petróleo que se consume en el mundo hoy. Uh-huh. O sea, en el escenario más extremo, más teórico, más limpio de todos los escenarios que la Agencia de Energías Renovables de las Naciones Unidas estima, se necesita todavía casi un 20% de energía del mundo dependiente del mundo fósil.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
To lose a mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's all the news. Would you like to hear my voice? Sprinkle with emotion. And at your birth, I can't see.
Un rato de desenchufe, seguimos con Nirvana, pero ahora con una canción del Unplugged del 94, esta canción que se llama Oh Me.
To lose a mind, I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect. That's all.
Te muestra como en público Emiliano canta arriba. No, el cantante, te escuché bien, te estoy dando para adelante.
Yo no soy el negro González Oro, no voy a cantar al aire. Da un disco González Oro, ¿te acordás de eso?
No, pero estaba cantando bien, estaba capuzoteando. No, tengo al negro González Oro cantando.
Grabó un disco así, cantaba arriba de las canciones y después sacó un disco él, cantando arriba de las canciones.
¿En serio? Sí, claro. Mira qué interesante.
Sí, disco de oro. Bien.
Suena Nirvana mientras les preguntamos qué tipo de público son. Son el público ese que se percibe, autopercibe Darwin, espantoso, horrible, aburrido. Son un público efusivo, alegre. ¿Cómo se autoperciben? No quiere decir que esa autopercepción lleve a que sean un buen público. ¿Cómo se autoperciben?
Podrían hacerlo, sí.
Ustedes se autoperciben, bueno, un buen público. Hay gente que rompe bastante con eso, ¿no? Con
tenemos cantar, la mirada de un artista para compartir, ¿no?
Ah, no sé lo que estaba diciendo. Maxi es el artista.
Sí, no, es un gran artista.
Es un murguita. Claro,
estamos en lo amplio de la categoría.
Me dejaste bloqueado. Pobre Carlos, lo pisamos todo el lindo tema.
No No toquen nada.
Está buena la anécdota de Araí, que dice: Rubén Blades estuvo en Uruguay en el 83 en el Palacio Peñarol. Cuando regresó a Panamá dijo en una entrevista que era evidente lo que sufrían los uruguayos con la dictadura porque nadie se paró del asiento para acompañar su música. Ningún uruguayo en el exilio en ese momento se animó a decirles que era una característica uruguaya. Sí. Se ve que estaban más apáticos que habitualmente, obviamente, por la tristeza, bueno, la grisura que había, pero no es que... Llegada la democracia, bla,
pero capaz que una gran coartada, ¿no? La opresión política.
Mucho recital.
Para dejar rienda suelta esa característica
estructural. Yo no estoy de acuerdo con eso. El 85 al 90 los recitales de rock fueron muy efusivos acá.
Bueno, capaz que eso tenía un sesgo de juventud, ¿no? Saliendo ahí, ¿no? Bueno, no era el público
uruguayo promedio. Que crezcaba un poco el 83, la de mi edad, ¿no?
Sí, sí. También depende del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, el espectáculo de Jaime ahora en el Sodre, está bien para verlo sentado, cantar un poquito, la butaca, escuchar, muy bien. Otra cosa es verlo en el velódromo, ponerlo. No sé si a Jaime o a otro artista, quiero decir, uno capaz que estaba parado, abierto.
Pogo ahí. Como hace José habitualmente.
Es último recital que hiciste Pogo.
Bueno, fue público, de los fundamentalistas del aire acondicionado.
Es cierto, hiciste Pogo por Wi-Fi.
Pero me divertí como un adolescente.
Con una pantalla.
Con una pantalla, claro.
O sea, si te ponemos una pantalla acá en mi compu ahora limpio, sí, hace Pogo.
Bueno, perfecto, si alguien me acompaña.
Sí, vamos, claro. lo vamos a hacer con video de Male.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Cómo se autopercibe una gran espectadora por la cantidad de asistencias que
claro,
tiene?
Tiene un alto consumo.
Que sale supone. 6 de cada 7 días a la semana.
No,
Si junto a Emiliano y a Pía en el último mes, tengo mi salida de los últimos 30 años.
Eso es probable.
Tengo mi salida de los últimos 30 años. No, estos dos han salido.
Bueno.
En un mes han salido lo que yo he salido en los últimos 30 años. Juntos, les puedo decir.
Necesitante, che.
Sí, sí. Bueno, no sabe, bueno, ha salido no sabe poco. Que tampoco que salí.
Claro, ese es el tema. Ese es el asunto.
Claro.
Como público.
No, no estoy muy. Este no es un dos tipo de personas. Para mí, porque estoy en el medio, me voy a poner muy tibia y no te va a gustar que me ponga tibia.
Ay,
porque ni una cosa
yo
ni la otra.
Soy el rey. Lo,
bueno, o sea, pero en esto también le tenemos que jugar como un poco más a los extremos. Y hay un punto en el que yo no soy José que hace Pogo, porque no me gusta estar en esos lugares. Algunas veces estuve en esos lugares y me da un poquito de temor, sobre todo porque estuve en lugares bastante grandes, pero sí me gusta como pararme y no soporto la gente que me empieza abajo, ch, ch, abajo, que es como un clásico.
Claro, pero si vas a campo, a cancha, no te va a pasar eso.
No, ahí no te pasa, pero pensando sí en el concierto de Jaime Ross, no en este, sino en el inicial de todo este roteiro que fue en el Estadio Centenario, sí me acuerdo de ciertos conflictos de personas que pretendían que estuvieras sentada y que no te pararas, pero bueno, o sea, ni tanto ni tampoco.
Estoy deseando encontrarme en un espectáculo ahora. Y
se va a poner atrás y
Joel, arreglemos, coordinemos.
Pero para chistarte todo el tiempo.
Claro, quiere estar allá para tener que dejarte tranquila.
Nena, yo pagué. Nena, bajá. Lo voy a hacer.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
¿Quiénes son los últimos novios de Internet? Y en realidad, ¿qué diablos quiere decir esto de los novios de Internet? Ahí viene Pía a explicarnos y darnos nombres.
Sí, vengo a calentar un poco el dial, o por lo menos la temperatura de afuera. Hay un concepto, y este concepto, aunque suene bastante ridículo, tiene un fundamento. Y el novio de Internet, que es una idea que obviamente se popularizó primero en el mundo anglosajón, o sea... No nació del español. Es por lo general un actor que está en este momento en ascenso, un actor que se viste bien, que tiene ciertos rasgos que lo hacen atractivo, aunque no necesariamente es hegemónico, o sea, no es perfecto, que tiene sí un carisma evidente, que lo podemos percibir más allá de la distancia de la pantalla, y que por supuesto tiene hordas de fanáticas que expresan su embobamiento en Internet. Fanáticas y fanáticos seguro también. Pero hay un detalle, y es que el novio de Internet es un buen tipo, es un hombre sensible, que está como muy involucrado con las causas del presente, sobre todo. Es un muchacho que le podría caer bien a un padre y a una madre, seguro. Es un tipo que no genera problemas.
No puede ser un burdista joven, por ejemplo.
Es un mal candidato.
No voy a meterme en ese barro, mejor. Perfecto. Es un muchacho que también se esfuerza por hacer las cosas bien. Y sobre todo, muy importante, los medios de comunicación lo aman. Y el novio de internet todavía no nos rompió el corazón.
Vamos con tres de ellos.
Sí, yo traje tres, que son como mis tres de este momento. Tengo el primero, que para mí es el definitivo, y los otros dos que están en un momento de ascenso y tienen particularidades distintas. El primero es Paul Mescal. Tal vez algunas de ustedes lo reconozcan, o sea, les suene este nombre. Tiene 28 años, nació en Meathnoth, Irlanda. Su carrera actoral empezó primero en el teatro, en Dublín. Él saltó a la fama con una serie que se llama Normal People, que no la van a poder encontrar salvo que buceen en internet y hagan algo ilegal, pero bueno, o sea, ahí sí la encuentran, que es la adaptación del libro de la también irlandesa Sally Rooney. Fue un pequeño fenómeno pandémico, o sea, pequeño en esta zona, en el mundo fue un gran fenómeno pandémico. Él ascendió muy rápidamente gracias a esa serie, que es una serie que retrata una historia de amor bastante tormentosa entre dos jóvenes. Su primer gran papel es After Sun, que es la ópera prima de Charlotte Wells. Ahí el trabajo que él hizo le valió su primera nominación al Oscar como actor principal. O sea, imagínense, una persona que no conocíamos hasta entonces y de repente aparece en los premios Oscar. También hizo que su realización, su interpretación le valiera el primer BAFTA. After Sun, si les genera intriga, la pueden ver en Netflix. Es de esas películas preciosas y demoledoras en partes iguales, pero para mí, de nuevo, para mí es una de esas películas que no te olvidas y que yo considero que vale ese momento de corazón roto y de situación como de me está matando esta película. O sea, realmente creo que lo vale. También se lo puede ver a Paul Mescal por estos días en All of Us Strangers, que está en Star Plus, y en Intruso en Amazon. O sea, mi lista de intención en su caso es primero After Sun, después All of Us Strangers y por último Intruso, que diría que si no la ven no hay problema, no, porque es bastante...
Porque es un novio de internet para vos, porque este es tu preferido, claramente.
Este es mi preferido, el definitivo. Porque bueno, es evidentemente atractivo, es un tipo atractivo, si lo buscan en Google van a entender lo que digo, pero no es perfecto, o sea, hay cosas que tal vez no están, no son tan armónicas como esperaríamos, no es un Brad Pitt, no es un Leonardo DiCaprio. Eso en este momento vale doble seguro. O sea, la perfección no es lo que está garpando, digamos, en el hoy. El novio internet, por supuesto, también baila bien. Baila muy, muy bien. Si vieron After Sun, seguramente saben de lo que hablo. Under Pressure, la canción que estamos escuchando, nunca va a ser igual después de haber visto esa escena. Lo mismo si vieron el videoclip Scarlet, la canción de los Rolling Stones, que también es un temazo y él, bueno, está bailando ahí en escena, espectacular. También muy de novio internet, que declara que va a terapia.
Siempre.
No habla de su vida privada, o sea, se sabe muy, muy poco de él. Supimos sobre alguna novia, pero no mucho más. Toca el piano, canta con su hermana, fue a la ceremonia de los Oscar con sus padres, o sea, un tipo familiero, nos gusta eso. Hasta el momento parece no estar demasiado interesado en este delirio del mundo hollywoodense, o sea, mantiene su vida en el Reino Unido. Y después de todos estos grandes éxitos que yo estaba mencionando, el año pasado volvió a actuar en teatro y eligió un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, o sea que suspiros en ese sentido.
Paul Mescal, para Pía, el novio de internet, pero hay un par más. Ya hay pedidos, ya hay quejas, nadie tiene el suyo también, el novio de internet, que no está en la lista de Pía, hay otros más que no están.
Ah, porque lo que pasa es que tengo para pelearla bueno, perfecto. A Piedra Cueva.
Vamos, vamos con tus nombres, tenés dos más, vos tenés dos más, y dos más, sí. ¿Cuáles son?
Bueno, acá Josh O'Connor, también muchacho muy del momento. Josh O'Connor tiene 34 años, nació en Southampton, Inglaterra. También empezó su vida actoral en el teatro. Saltó a la fama en la serie The Crown. En la tercera y en la cuarta temporada fue el responsable de interpretar a un jovencísimo Príncipe Carlos. Dice Mauricio Ramuspe que el mejor Príncipe Carlos de The Crown. Suscribo absolutamente.
Tienen las orejas para el rol.
Ah, sí, sí, sí. Y su trabajo fue tan bueno, no lo decimos solo Mauricio, que le valió el premio Emmy y varias nominaciones en los BAFTA. O sea, sellito de calidad, digamos. Su primer gran papel está ahora en el cine, también muy, muy película para levantar la temperatura. Se llama Challengers, es la última realización de Luca Guadagnino. Comparte cartel con Zendaya. La pueden ver en el cine en este momento. Película más sexy del año sobre un triángulo amoroso. Opa. No vayan pensando que es una película de tenis. Es una película de tenis. Pero no
el tenis sola. Es una excusa.
Es una excusa para retratar un triángulo amoroso entre gente joven y bella. Razones de novio internet. Bueno, mezcla inexplicable entre inocencia y sensualidad. Por un lado esto del Príncipe Carlos, así como torpe, un poco bobote, y al mismo tiempo un tipo súper sexy en la Challengers, de la que acabo de hablar. Viene de una familia de artistas y de gente de la cultura, o sea que ya lo tiene en su piel el asunto de la actuación. Declara que el mundo del teatro lo ayudó a trabajar su dislexia, también de nuevo el hombre que se muestra sus no perfecciones, por decirlo de una manera. También declara que al principio, cuando le ofrecieron el papel del Príncipe Carlos, dijo que no se animaba, pero bueno, al final ya sabemos, este papel le cambió bastante la vida. No se ve a sí mismo como una estrella de cine, o sea, otro que dice, bueno, hasta acá sí, pero después no. Le encanta cuidar su jardín y también hace cerámica. Novio internet
es un punto
a los
contra.
Gritos. Sí, eso es novio internet a los gritos.
Sí. Es un punto en contra hacer cerámica, eso, ¿no? Sí.
No, es un punto que lo enaltece. Es un punto que lo enaltece.
Con la abuela.
Y bueno, no gusta al hombre así, como que
pensé
puede...
que en contra, es a favor.
No, es a favor, favor, por supuesto.
Favor de super lejos, estoy de neofamoso.
Neogalán.
Sí. Bueno,
neo-galán.
Este es Josh O'Connor, que va a trabajar con el...
Van a trabajar con Paul Mescal ahora en una historia sobre un romance gay en Brooklyn después de la Primera Guerra Mundial. O sea, explota. El novio de internet explotó.
I don't even care about the rain no more. That's the side effect you've had on me.
Me decía Ricardo a Pía, después de los primeros dos, todos británicos, sí. Y el tercero también.
También, sí, sí. Estamos en un momento en el que estamos enamoradas de los británicos.
Los novios de internet son de la Gran Bretaña. Y este de Londres.
Este de Londres, y tal vez les suene esta canción. Acá lo estamos escuchando a él cantar en una de las películas del momento también. Este es Nicolas Galitzine. Tiene 29 años, Londres, Inglaterra, como dijo Joel. Saltó a la fama en la serie Chambers y también en la película Corazones Malheridos. Ambas la pueden encontrar en Netflix. Pero la película del momento es La Idea de Ti. De hecho, la canción que estamos escuchando es una canción que está en la película. Comedia romántica clásica, que protagoniza junto a Anne Hathaway. La película llegó a los 50 millones de espectadores en las dos primeras semanas después de su estreno en Amazon, o sea que imagínense lo que es. Seguro hay mucha gente por ahí que ya la vio. Típica comedia romántica. Razones de novio internet. Este es mi menos favorito, digamos. Ajá, porque uh-huh. Su carrera, bueno, yo no me parece como tan fabulosa y probablemente después explote y vaya por otros territorios un poco más interesantes, pero a priori es como el chico lindo haciendo papeles con grandísimas actrices. Por ahora está en ese lugar. Bueno, razones de novio internet, tiene como esta misteriosa androginia, ¿no? O sea, como un chico difícil como de definir. O sea, su madre es griega, tal vez que hay algo en su rostro que viene de ahí. Bueno, además es cantante, como estamos escuchando. declara que es fanático de las bandas de K-pop, BTS y Blackpink, también típico de Novio Internet, ¿no? Y acá lo último también explota el termómetro de Novio Internet. Sus dos películas favoritas son In the Mood for Love y Chungking Express de Wong Kar-wai. O sea, es un señor muy sensible, le gusta el cine asiático.
Antes de pasar a las quejas, algunas preguntas, algunas observaciones.
¿Quejas?
Bueno, porque las hay. Bueno, Nadia tiene una. Los tres nombres,
no
entonces.
Josh O'Connor, mi favorito, mi definitivo, Paul Mescal. Lo ven en After Sun, que es una película que está en Netflix.
Josh O'Connor el segundo,
lo ven en The Crown, también en Netflix, o si no, Challengers, en el cine. Y por último, Nicolás Galitzine, no sé si lo estoy pronunciando bien. Lo ven en este momento en La Idea de Ti, película comedia romántica con Anne Hathaway en Amazon, o si no, en tantísimas otras cosas que hay en Netflix.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Para Novio Internet tiene nombres la audiencia. Ahora le voy a preguntar a Pía en el cierre, en un minuto, si hay un novio de internet uruguayo. Sí, hoy en día, sí, ¿cuál era el llamado de atención de Nadia que decía, falta quién?
No, agregué, me parece que Timothée Chalamet entra.
Si vos no le ponés polémica, Nadia, nos vamos y hacemos un programa de utilísima.
¿Por qué Pía no está Timothée Chalamet? Bueno, cara de mala.
Hacemos utilísima, y entonces nos ponemos acá, decimos, oh, hola, y se llevan.
Golpeé la mesa y todo.
Perfecto.
¿Querés ser novia de internet, Nadia? ¿Querés ser buena?
No, pensé que...
Tenés que ser mala, pero Nadia.
Estoy un poco pasada de edad para ser...
Bueno, entonces bueno, asumilo. No.
Entre otras cosas,
tenés que,
¿verdad?,
ser mala.
Timothée Chalamet tiene dos...
¿Cómo? Porque ese es difícil. ¿Cómo es el nombre?
Timothée Chalamet, o sea, bueno, sí.
Yo ayer hice el tester con adolescentes, os puse a las adolescentes el tester, no sé si se viene así.
Ah, quiero saberlo todo.
Y me dijeron el de Nadia. El
bueno,
Timothée,
porque...
Esos tres de Pía no tenemos mucha idea, el otro sí. Después le fui poniendo las caras y las cosas y lo sacaban enseguida. Es más por el nombre que se les complicaba.
Obvio, porque ¿qué pasa? Chalamet ya tiene un carrerón. O sea, estamos hablando de un actor que viene de hacer
Call Me By Your Name, Dune,
sobre todo Dune. Sí. O sea, es un
chiquilín que ya...
¿Cómo?
No es británico.
No, y pero ya nos rompió el corazón igual lo que pasa.
¿Ah, sí?
Porque anda con una de las Jenner. O sea, también hay un tema ahí que cuando empiezan con los romances y los romances no son tan perfectos
es
como
algo de lo
esperamos.
Que hablamos de los coreanos en su momento. Esto de que no podían tener novio por contrato. Bueno, esto es una cláusula más blanda, pero viene funcionando.
Sí,
para el novio
de lo,
por ejemplo, típico
corazón.
Novio de internet, que a mí ya me rompió el corazón, por eso no lo incluí, es el protagonista de The Bear, Jeremy Allen White. Gran novio de internet.
Pero sí,
estaban pidiendo.
Pero ¿cuál es el asunto? Primero, mucho conflicto con la ex mujer,
pues
mucho
Rosalía,
conflicto.
Rosalía, me gusta. Me
y por último.
¿Sigue con Rosalía?
Y además sigue con
Rosalía.
Corazón rock.
Yo estoy con ese, con el de
la pero es muy novio de internet. O sea,
tampoco ayuda.
Ah, para mí era Ryan Reynolds. Y lo que me dijo Pia, estás viejazo.
No. Qué malvado.
Para mí es el mejor.
Le dije, si Ryan Reynolds hubiese estado en esta época, definitivamente sí.
Un tipo que se compra un club de fútbol de la cuarta edición de Gales para irse con los amigos 10 días por año a romper las pelotas y tomar cerveza a Gran Bretaña, justo donde están todos estos novios de internet.
Sí, pero muy, ¿qué? Muy hombre.
Y es más bien
muy
el tío
hombre
de los novios de internet.
Sí,
me parece,
es el tío
que le dice vamos
muy
a la cancha con el tío.
Cierra Pío diciendo, ¿hay novio de internet uruguayo hoy, mayo de 2024?
Sí, hay novio de internet. Es el primer novio de internet que tenemos, que es hoy en Sobarinsic, obviamente.
En Sobarinsic es el
qué bien que lo
de
dijo, aparte.
Lo dijo precioso.
Se dice,
no,
sí.
No sabía.
Te pedían a Tom Holland también, pero es el novio de Zendaya, entonces tampoco entraría en la...
Puede ser, pero... Tom Holland
puede
ser.
Pero también tiene ya carrera hecha.
Ya tiene una carrera más robusta, digamos.
Claro. No es nuevito.
No vamos, gracias, Pía.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
cruzado, tenía una charla intelectual académica por un lado, espía Emiliano, y el otro una política intensa, me estaba perdiendo, ahí se me cruzaban nombres y temas, viernes, clima de viernes, clima de dos tipos de personas a quien no toquen nada, han opinado, se han expresado, ¿se fue algún termo en la mañana de hoy?
Ninguno.
Nada.
Claro,
¿no? Todo, Darwin es...
un termo otorgado ayer por haber dado el tema del día
bueno,
de
bueno, Juan, es que el tema lo originó Darwin diciendo que era un pésimo público por el espectáculo de Jaime Arroz. Le preguntamos al Maxi, Pérez, que estaba arriba del escenario, que canta y lo hace muy bien, ¿qué piensa, no de Darwin, del público en general, del público uruguayo?
De arriba del escenario claramente se perciben los buenos y los malos espectadores. Voy a arrancar no siendo políticamente correcto y capaz que lo podría definir como que los buenos espectadores son los argentinos y los malos son los uruguayos en general, en cualquier tipo de espectáculo. Si lo llevo al territorio de la murga, que tendremos que discutir si es un espectáculo eso, ahí pasa de que uno espera en determinados momentos algunas reacciones y ve siempre gente que va con mano cruzada, con brazo cruzado, a querer que se caiga el trapecista, y un poco viene a ser como una especie de vitamina, te empieza a dar como una especie de rabia de reíte, sorete, reíte de una vez por todas, y como que focalizás ahí, ¿viste? A veces utilizar la herramienta de hacer como que no existe e ir a la persona que está recopada con la cuestión y te retroalimenta un poco. Pero sí, claramente un mal espectador te puede cagar un show profundamente. Te puede, creo que se depende mucho. El público domingo también a veces es complicado, el dominguero es muy complicado. Pero sin dudas hay buenos espectadores y malos espectadores 100%.
Oh, ¿cuánto material?
Sí, sí, a mí me están dando ganas de ir a un espectáculo mucho más que antes. Me
están
dando
ganas. Entre los espectáculos de Maxi. Yo me pregunto si nos habrá visto Maxi el otro día desde el escenario.
Bueno, a Darwin no sé si lo vio. Le preguntamos a Flor, que también, Flor Núñez, una de las autoras de un par de cortinas del programa, de las cortinas musicales que tiene No Toquer Nada. Como es amiga de la casa, le dijimos a Flor, ¿qué pensabas?
¿Hay buenos y malos espectadores? Yo diría que hay espectadores adecuados y algunos no tan adecuados. Hay un tema que quizá debe ser, y creo que algunos de mis colegas pueden coincidir, está el que grita desde la platea y lo hace con la mejor onda, o sea, desde un lugar de cope, y te hace un comentario, y la primera te ríes, porque puede ser gracioso un comentario, pero esa persona en general se envalentona y hace otro. Y hace otro y otro, al punto que te termina desconcentrando de lo que viniste a hacer. Ese para mí debe ser uno de los más inadecuados, porque te terminan distorsionando el concierto. Después están los buenísimos, que son los que ya saben tanto el tipo de música que van a ir a ver, o el repertorio y tal, que ya saben en qué momento del show hay que arengar, en qué momento hay que tener tranquilidad, que se levantan del asiento porque una canción te da ganas de moverte y lo hacen sobre el final del show. Ese tipo de espectadores siempre suma, siempre está muy bien. Y después hay un tipo de espectador o ya de público que es como el más tímido, que es como el que por ahí lo disfruta pero no lo puede exteriorizar quizá, pero después al otro día o esa misma noche te mando un mensaje larguísimo por redes contándote cómo lo sintió y tal, y también es lindo eso.
No toquen nada.
Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Estupendo, Laura, que discrepo en todo lo que acaba de decir, y no sé quién es César Iván Salas, por mi ignorancia supina general, pero sobre todo porque no sé en qué momento dirigía la filarmónica, tocaba la filarmónica con la dirección de César Iván Salas. Odio, dice Laura, que la gente se piense un concierto clásico es el circo y aplaude entre movimientos. En determinado momento el maestro pidió que no aplaudiera más entre movimientos porque desconcentraban a los músicos, y ahí fui feliz. Yo me paraba y me iba. Ahí. Si el maestro consideraba que el público era ignorante y no entendía y lo pidió así de esa manera, me paro y me voy. Aupado y auspiciado por Julio Boca, que dijo, bueno, en realidad aplaudan cuando quieran. me dijo. Como,
griten,
como griten, quieran, aplaudan. Evidentemente después más o menos te acoplás a cómo van los movimientos y aunque no entiendas nada, no lo haces, pero bueno.
Y sí es difícil porque estás pidiendo que solo vaya un público cerrado, por así decirlo, y capaz no, alguien que quiere ir y escuchar por primera vez y meterse en lo que es la música, en este caso, bueno.
Voy a ir a ver a la Filarmónica Martín García y voy a aplaudir cuando quiero. También voy a hacer eso y le voy a preguntar a Martín si le molesta. El público es ignorante, dice Laura Saixe, y vos no te vas a ganar.
Horrible, no ¿cómo decir el público es ignorante?
No te vas a ganar, nada. No te vas a ganar, ya le puse. Ahí está. Y ahora sí, se tienen que ir dos termos en el próximo bloque.
No toquen nada.
Peludea seca, demostrando que es un buen público.
Lo y esta canción desafía al mal público. Sí,
estoy trayendo a José a ver si quiere hacer acá un movimiento.
José está muy alérgico en el día de hoy. No peludea. Nadia y Ricardo, ¿tienen ganadora?
Sí.
Tenemos persona? En exceso.
Sí. ¿Quién? Ah, no, uno.
Un ganador de Telegram. Bueno. Vamos a otorgar en el día de hoy a un profesor de literatura, a Lucas, que cuenta, dice, tremendo tema el de hoy. Soy investigador de teatro y me especializo en la labor que hacen los espectadores al asistir a una sala. Trabajar con espectadores es de las tareas más complejas. ¿Qué piensan? ¿Qué les pasa por el cuerpo? ¿Por qué reaccionan de tal o cual manera? Es sin duda un tema apasionante. También soy un espectador asiduo a recitales. Suelo ser de los quietitos y serios como Joel. Creo que disfruto más desde la pasividad. Así que para esta mirada de un investigador que además
bien,
es un mal espectador, se va al termo de
tele. Sí, soy un aburrido de mierda, no un serio.
Bueno, lo definí de otra manera.
Él se define como serio. La Rosarina tiene la última palabra, que es lo que más le gusta en la vida, además, así que se lo regalamos de viernes, ¿eh?
Bueno, el termo Nadia va para Ana María, dice, yo me considero la mejor audiencia del mundo, le pongo toda la onda, aplaudo, me río, reconozco que la risa es genuina porque soy de risa fácil, los chistes bobos son los que más me gustan, mi marido y mis hijos siempre se quedan mirándome como diciendo, no te puedes reír de esto. Una vez estábamos en una función de un mago que no le estaban saliendo las cosas muy bien y estaba muy nervioso, y yo iniciaba los aplausos todas las veces que terminaba un truco. Hubo gente que se paró. Cuando agradeció al final dijo, tengan en cuenta que la señora no es mi prima. Y se acercó después a agradecerle.
Ganó, ¿cómo se llama ella entonces?
Ana María.
Ana María, te llevaste el termo de la Rosarina. Con Nirvana, en este viernes nos deslizamos hacia la deportiva, se saca fotos el canciller así al lado de Mati, sacale a Mati, que es el que sabe de fútbol, subilo a Mati, que es el que sabe de fútbol, rumbo a la deportiva.
No toquen nada.
Sin contratiempos, nos vamos con valentía y con prudencia hacia la deportiva de viernes, Darwin, ahí estamos.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la con el espacio deportivo de la audición! ¡Yo para mí! ¿Y qué conduce? ¿Quién les habla? Saludos de la bienvenida al hijo de Carlito Muñoz y a Ricky Leiva, que está en la otra audición. Ahora pienso de qué te digo. ¡Y qué va! ¡Ricky! ¡Y el canciller de la justicia!
¡Ah! ¿Qué tal, Darwina?
Es un canciller justo, señor, justo.
Valiente.
Valiente y prudente.
De Liber, un abrazo a Liber prudente.
Que... Liber prudente, como Liber, exactamente. Señor,
otro valiente.
Otro valiente. Llamarse prudente y ser juez, por favor. Imagínese las dificultades que trae ello,
Él que fue imprudente con
justo
la suspensión del partido. Liber,
¿no? Sí, que escribió el libro.
Liber sí que fue justo, valiente y prudente.
Todo, pues, señor,
fue
todo.
Justo porque le dijeron que tenía que empezar el partido a determinada hora en el Parque Central en la ciudad de Villa Española y fue justo, lo empezó.
No, y valiente, fue justo que le tocó a él ese partido.
Valiente porque había que tomar esa decisión. Y prudente,
porque,
como lo dices, no.
Porque su padre era prudente.
Brillante.
Correcto, bueno. Entonces, la ver a Lionel y su tiempo de valientes, y por qué no, de prudentes. ¿Qué tal, Lionel?
Tiempo de valientes.
Tiempo de valientes. Qué lindo. Este es un deporte para valientes, señor. Este es un... el deporte es para valientes, ¿está?
Valientes el Tonga Reino, que me cuentan acá, debuta en boxeo y en ESPN.
Hoy por ESPN pelea el Tonga Reino.
Sin patadas.
Pelea, boxeo.
Sin patadas, por eso digo.
Sí.
En boxeo no hay patadas.
Bueno, si se pica, yo qué sé.
Claro, alguna se pica la canciller, ahí estás tirando y... Sí, ya.
Haz una rodillita, ven.
Está, igual lo que no pueden hacer ya más es desmayarlo, apagarle la general ella, que te hacen en la UFC.
A las 21 horas contra Ezequiel Vallejos pelea el Tonga Reino.
Te la tienen que apagar, pero de un golpe. No te la pueden apagar como...
Con la llave.
Con la llave. Ahí está, te apagan la llave, justamente. Es la llave...
Te bajan la llave.
Te bajan la llave.
La llave Reino.
La llave Ticino, se llama esa, señor. La que te baja la llave general. Es eso, es impresionante. A mí me mostró. A mí no me la contó nadie. O sea, sí, me la contó él. Me lo mostró ahí, tenía de wallpaper, de su celular, digamos, lo que vendría a ser donde la gente pone sus hijos y todo eso.
Sí.
Él tenía su cara desmayado, señor, la vez que le apagaron la luz.
Oye, ¿me acordás? ¿Está bien?
Sí, me acordás.
Alimentaste el motor del resentimiento.
Sí, pero te digo, hay que, cada vez que agarras el celular, te ves ahí con la luz apagada, yo qué sé, está bravo, pero bueno.
Estuvo en el entrenamiento de Boca, sacó foto con Eddie Cavani.
Oh, qué bien, tipo valiente, señor. Eddie Cavani también valiente, imprudente en cada una de sus decisiones, ¿verdad?
Dice David,
y Merentiel, prudente.
Va a boxear.
Imprudente del gol.
El Tonga va a boxear con el equipo peruano de fútbol.
No.
Porque, ¿qué nombre dijiste? Ezequiel
Vallejo,
es el primo.
Vallejo,
no, César Vallejo juega al fútbol, Ezequiel Vallejo pelea.
Era un poeta peruano.
Si gana va contra el Independiente del Valle, señor. Sí, bueno. Y después contra el Coronel Bolognesi, ¿verdad? Cierra con el Coronel Bolognesi, que es el más difícil de todo, como su nombre le indica.
Liber Prudente era muy valiente, se animaba a ir a practicar básquetbol y dijo de puta vino a practicar aguado con zapatos de fútbol.
Eso es valiente, eso es valentía, qué increíble. ¿No? Que llamara Liber Prudente, ¿no? Qué nombrón, Liber, todo es precioso, el nombre de pila, el apellido, todo. Bueno, defensor, amigas.
Campeón, bicampeón.
Bicampeón de la Copa AUF, señor.
La historia se estremece por segunda vez.
¿Ah? El dueño total y absoluto de la Copa AUF, razón por la cual no despega la Copa AUF, ¿verdad? En los corazones de los uruguayos. Es impresionante cómo Defensor es una especie de pizza épica, ¿no? Todo lo que se le posa arriba a Defensor carece de
épica. Una aspiradora de épica.
Exactamente, eso es lo que es, una aspiradora épica, señor. Es impresionante. La otra vuelta pensaba justamente mirando a Jaime Ross. Yo para mí, el hito más importante de Jaime Ross es haber logrado hacer un hit de un tema de Defensor.
Demuestra, claro, lo poderoso.
Descomunal, claro. La capacidad creativa de una persona, la capacidad para tocar las cuerdas de la sensibilidad ciudadana de una persona que consiguió una canción a Defensor sea querida por el pueblo, ¿sí? Cosa que no consiguió el club,
que llega
cosa
la
que no ha conseguido ninguno de los triunfos ni ninguna de las personas allegadas al club, ¿sí? Discúlpeme.
No, que la fibra íntima de la gente uruguaya se conmueve con dale más piola que llegue hasta el sol.
Correcto. Hizo algo de defensor popular, que son
es un alarde.
Dos términos contrapuestos, defensor y popular. ¿Entiendes? Es impresionante, señor. Y bueno, algo que obviamente no le sucede a la COPAUF. La COPAUF no consigue escapar a las... al designio universal que tiene Defensor como institución.
Estuvo buena la final, 2-2, terminó definiéndose por penales, pero fue un partido interesante. A Torque lo perjudicaron con un penal que no cobraron sobre la hora a favor.
Está muy bien que nos cuente todo esto.
Porque no se enteró nadie.
No la vio nadie, señor. Es impresionante la cantidad de gente que no vio. No paro de cruzarme con gente que no vio esa final.
No, y fue en el Estadio Centenario, además. En un momento pasó una de mis hijas por... al lado mío, yo estaba viendo el partido y me dijo, ¿por qué no juegan ahí? Porque claro, era todo,
porque
todo
de cemento,
un coloso de cemento. De
porque esos dos equipos que estás viendo ahí son dos equipos de fútbol, chiquita. y tienen que jugar en una cancha de fútbol. A vos no te parece que sea el equipo de fútbol porque no está todo lo de alrededor, digamos, pero siguen siendo dos equipos de fútbol. Lo tienen que jugar ahí. Y bueno, y lo jugaron ahí, señor. Y fue eso, una tristeza cósmica, ¿verdad? Como uno ya lo imagina.
La Copa del 2023.
Sí, claro.
La Copa del 2023, ¿ya esto?
Claro, la Copa de Uruguay no se terminó.
Ah, porque no se puede terminar, es cierto. Que después fue lo más importante que pasó en el principio de año, hasta que Peñarol quedó afuera. ¿Estamos de acuerdo? Fue, claro. ¿Pasó eso? ¿Sucedió eso?
Sí, Peñarol le ganó a Liverpool y después quedó afuera con City Torque.
Ahí está, me acuerdo perfectamente, señor. ¿Cómo no me voy a acordar de esa Copa? ¡Uf, inolvidable!
La Copa 23-24.
Inolvidable, no llego a mañana con este recuerdo, me parece. Creo que mañana, si tengo un almuerzo, me parece que voy a almorzar solo para que no me pregunten por la Copa, señor.
Hoy después de la siesta ya le perdió todo.
Ya se me acaba, exacto. Lo exudo en la siesta, señor. Lo emano durante la siesta. Se acabó el recuerdo de la Copa. Bueno, pero felicitaciones a Defensor,
Sí, señor.
Segundo título consecutivo.
Por eso, por tener una canción que es más popular e importante que la propia institución. Y por... no sé si hay una institución que tenga una canción que sea más importante que ella misma, La verdad, me parece que es la única. Y por también...
Vi los penales, Darwin, no recién me entero que había salido 2-2. Gracias por la información.
No, sí, no para de ganar copas.
¿Cómo gana?
Bueno,
copas.
Y está a un punto de dar el batacazo.
De entrar al Mundial de Clubes. ¡Sí, señor, dígalo!
No. Al Mundial de Clubes solo puede entrar Nacional, el fútbol uruguayo. Pero está Defensor Sporting a un triunfo de dar el batacazo en la Liga Uruguaya. Está 2-1 arriba de Peñarol.
Hablamos
de la institución.
Sí, y hablé con gente que vio esos partidos.
Y juega mucho mejor Defensor Sporting.
Tiene fuentes en los partidos.
Yo lo vi.
Tengo fuentes en los partidos.
Le filtran información de los partidos de básquetbol.
Y un jefe de fiscalía que me dice.
El tercer punto le dio un baile.
Sí. Le gana bien, parece. Le está ganando bien, que no encuentra nada peor y que hace alusión a otra canción de Jaime Ross, Los Muchachos Congelados, ¿verdad? Preparando la eliminación de Peñarol. Los Muchachos Congelados. Para ellos se quedaron congelados, ¿no? No están pudiendo con esa situación.
¿Cómo va el otro Aguada Nacional?
2-1
Aguada.
Y le echaron a un Yankee Nacional, el tercer punto.
¿Cómo es Lionel, de renegón que rechaza todo lo delito en Tel Aviv, que con este Aguada tan conectado con Biguada?
Capaz que le entra a Biguada.
Me habló Pestes ayer también de los cafeses que vendían por acá y todo. esa zona de mal gusto, me dice.
Sé que le pasa a Punta Garrita y Posito, no tiene un buen café.
Sí, bueno, todo lo del Tel Aviv le parece mal. Y como su Aguada está todo aviguasado.
Lo reniega. Que fue y va a mi familia, y mi padre fue presidente de natación de Biguá.
Presidente de natación de Biguá.
Lo que hacía uno para irse de la casa.
Impresionante.
Al agua pato.
En el momento le avisamos que mi hermano había dejado nadar hace 2 años. Le dijimos, pero no nada más el Nico ahí. Seguía el presidente
de Biguá. Pero esto es por los guachos, claro. Esto lo hago por el deporte.
Conseguía
viajes. Lo hago porque es lo que más me gusta, señor. Sí. Haciendo lo que a uno más le gusta.
Bueno, pues estaba a uno. Estaba a un lugar de Maglione. Pudimos haber viajado mucho por
la fina.
Daniel García y Maglione después, pero no llegamos.
Podría haber terminado sacándose fotos con Pell, señor. Impresionante.
Sí, Maglionero sobrevivió como 50
empezamos
años.
Con fútbol, pasamos al vasco y estamos en natación. El polideportivo.
Eso no es natación, es dirigencia deportiva internacional y Maglionero es nuestro máximo exponente fuera del fútbol, ¿no?
Maglionero es el mejor deportista olímpico de la historia de este país.
Y sí.
Mejor deportista olímpico.
Sí.
No me venga, por lo menos de Escanavino para adelante, señor. Maglionero. Que no se puede separar a Maglione de Escanavino, ¿verdad? Porque bueno, el que lo llevó ahí fue Escanavino.
Bueno, estaba con Winner también y la medalla.
¿Eh? Está bien, Winner, está bien. Pero si no le vamos a dar pensión graciable, tampoco le hagamos honores simbólicos.
Bueno, le contamos para todo lado. Darwin, ¿para dónde quería ir usted?
No, yo quería ir a ver la final Peñarol-Aviguada, pero ya veo que
sí.
No voy a llegar. Yo tenía toda la intención de ir a ver esa final, por lo menos una vez, para ver el meme del Hombre Araña, ¿verdad? La final del meme del Hombre Araña, el Peñarol menos Peñarol de Peñarol, que es el Peñarol Básquetbol, el Peñarol Ciclismo es más Peñarol que Peñarol Básquetbol. Y el Peñarol más Peñarol que no es Peñarol, que es Aguada. Y finalmente parece que está en duda, ¿no? Todavía no se terminó nada.
Juan, el cuarto punto en cancha de Welcome.
Cancha de Welcome hoy a las 7 de la tarde para que no lo vea nadie. Señor. Hoy sí, hoy puede ganar Peñarol porque no hay presión, ¿verdad? Porque no lo están viendo nadie. Y se fue Caruso Lombardi.
Sí.
¿Está? Se fue Caruso Lombardi.
Fugaz pasaje de Caruso Lombardi.
¿Quién hubiese dicho que iba a terminar en escándalo lo de Caruso? No. ¿No?
Valiente y prudente renuncia de Caruso Lombardi.
Prudente,
señor.
Sí.
Valiente.
No lo adorna la prudencia de Caruso.
Señor.
Ayer Darwin, lo escuché declarar en Canal 12 o antes de ayer, y dijo que él tenía un montón de amigos de color.
No tiene chip.
Sí, era extraordinario.
Bueno, pero lo está representando Barreras, ¿sabía eso?
Sí, ay, claro.
Sabía.
Es la misma línea.
No, el que no sabe es Caruso Lombardi. ¿Cómo le fue a Barrera cuando representó a Suárez con el problemita ese que tuvo con el Edra?
Ay,
casi.
Pero es que ha patinado de una forma.
Terminó haciendo chicos de color.
Hasta el día de hoy está haciendo tareas comunitarias Suárez en Manchester, señor. Tiene que ir a cortar el pato entre dos fines de semana.
Pero ha declarado más arriba, incluso, que él le dijo negro de mierda al juez. Expresión muy argentina, pero luego aclaró que no, que el partido lo estaba dirigiendo una persona normal.
Claro, lógico, exactamente. De color normal.
A Argentina les cuesta más.
Sí, les cuesta.
Sí, les cuesta porque no tiene.
Claro.
Sí, sí. Pero es que él no se lo dijo, es un choque de cultura.
Sí, el choque de las culturas.
Es un choque de cultura, señor. Es Lost in Translation, ¿verdad?
River Plate.
Exactamente, en el River Plate, porque él no le dijo en ese sentido, no le dijo en el sentido racial,
no.
Se lo dijo en el sentido despectivo social.
Correcto.
Que es el tipo de insulto argentino que trae esa palabra adentro, ¿verdad? Ah. Entonces, todo una serie de enredos y de malinterpretaciones, ¿verdad?
Los famosos insucesos.
Exacto, que termina pasando que la última malinterpretación es que lo defienda Barrera. y Barrera, ¿qué dijo? Dijo, el juez es mucho más blanco que yo. Con lo cual, es claro que no existe intención de vulnerar la norma penal de Necita Yalo. El juez es mucho más blanco que yo. Y alguien lo tenía que decir. No sé si el abogado de Caruso Lombardi.
Caruso tampoco.
Porque uno se pregunta al final, ¿es racista decir que una persona a la que le dijeron negro de mierda es blanco? Para la sociedad sí, pero para la justicia no sabemos.
El delito imposible.
Exacto, correcto, señor. Entonces no tenemos idea. Y yo para mí no es racista, señor. Yo para mí no es racista.
Es porteño.
Claro, es porteño, correcto. Eso lo he hecho. Y para peor lo denunció un colectivo. O sea que no sé cómo hacer para explicar esto, Caruso Lombardi, el consuléxico, digamos, un colectivo afro con destino a dónde. ¿Dónde para el colectivo afro? ¿Te lleva a las llamadas de las murgas candomberas? ¿Tienen colectivos afro acá? Ah, ¿qué? ¿Solo para que viajen los afro? Como en el apartheid, pero buena onda. ¡Qué lindo, chicos! ¡Cuiden esto! Me parece que no va a entender nada.
Duró poco.
Caruso. Sí, duró poco. Y tuvo unas declaraciones prudentes y valientes, que dijo, yo no estoy cómodo, dice, no me siento bien. Los árbitros y los cuartos árbitros, están muy celosos con el tema mío después del partido contra Nacional. Me ponen 70 micrófonos los árbitros. La cámara enfocándome todo el tiempo, esperando algo mío. Y yo siento que se los tengo que dar, ¿no? Claro. Eso es lo que así termina. No lo dice él, eso lo digo yo, ¿verdad? Pero me parece que él se siente presionado a dárselo. Me pone 70 micrófonos, acaban enfocándome todo el tiempo, esperando algo mío, bueno, yo se los tengo que dar.
Pero además, todos los partidos.
¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es Caruso Lombardi? Generoso. ¿Sabe lo que creo que demuestra con su renuncia? Generosidad. Es correcto, generoso, prudente y valiente, señor. Y algunos dirán, pero si lo único que hizo es tomarse un buquebú para el otro lado, ¿dónde está lo valiente? ¿Dónde está lo generoso? Bueno, el año pasado 5 millones de uruguayos lo hicieron y acá mismo decíamos que eran valientes, ¿verdad? Bueno.
Sí, nosotros no nos animamos,
Darwin. Uno no se animó. Por eso, entonces dijo, saluda a esos valientes, a esos 5 millones de uruguayos que cruzaron el charco. Y ahora cuando lo cruzan argentinos no vamos a decir que valiente. Valiente, siempre lo dijimos, señor. Porque somos generosos, como Caruso Lombardi. Eso, así que a los que dicen, algunos que dicen eso, que se los pedí prestado a César, le pedí prestado a César la tribuna en contra de esa que tiene esa, y algunos de esos que dicen, bueno, es generoso lo que hizo Caruso Lombardi.
Sí, le iban a dar 5 fechas de suspensión y es por eso que toma la decisión de irse. Porque bien. Dice que no va.
Aparecen los mezquinos, aparecen los mezquinos.
No va a dirigir.
Claro. No, valiente y no es generoso. Siento que tengo una presión extra. No quiero perjudicar al club. Ahí está, con Iturralde. Es igual, es un castaño. Muy, muy, muy asimilable.
Caruso Iturralde.
Yo no soy de protestar de la forma que lo hice el lunes. Reaccioné mal y son cosas que no me suelen pasar a mí. Dijo Menotti. Luis
no, Eduardo se disoció Menotti. Completamente de su imagen, pero...
Está haciendo la misma.
Esto lo dijo, ¿cómo es que se llama? 7 Casi, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el rubio?
BKCC.
Bueno, amigos, se fue Caruso Lombardi, la pena,
Sí, viene Pandiani, va a dirigir el rifle Pandiani a Miramar.
Con el camión. Espectacular. Ya había dirigido Miramar, cuando dirigió al hijo.
Sí.
¿O jugó? Eso fue jugó.
No, él jugó con el hijo y dirigió a Cerro. Subió con Cerro Pandiani.
¿Allí?
Sí, dirigiendo a Cerro lo subió a primera.
Bueno, y otra cosa, la Mutual. Hay 5 canchas en las que no van a jugar, dice.
Ajá.
Sí, porque hay algunos problemas. Están en malas condiciones. Una de ellas es Belvedere.
Está bien. Valiente. Valiente y prudente y correcto y generoso, señor, la Mutual. Señor, está bien. Mejor de las canchas.
El vestuario visitante.
Pero eso. Dice que no hay agua caliente, que no hay luz, que eso.
Sí. Está que, sino que claro, que en todo caso, le ponemos Guantánamo y jugamos contra los presos allá y vamos viendo, ¿verdad? La verdad que no son las mejores condiciones, ¿cierto? Aunque le quiero decir un palito a la Mutual, uh-huh, a Diego Scotti, que yo soy, yo soy hincha Andrés igual, Yo soy hincha Andrés, porque era el que pintaba menos y el que...
Aparte estuvo en la selección.
Yo soy hincha Andrés. No me quieran convencer, yo soy hincha Andrés. Yo hincho por Andrés a muerte y por lo tanto
pero se llevan bárbaros, son hermanos, si quieren.
Señor, no se puede hinchar por dos hermanos. Siempre hay que elegir un hermano. No se puede hinchar de los hermanos Marx, hay que elegir uno. De los hermanos Otonello, hay que elegir uno. Todos los hermanos, ¿está? Tenés que elegir uno e hinchar por ese. Y yo soy hincha Andrés, ¿está? No sé. Pero me cae bien, Diego, con igual.
Palito para Diego, ¿por qué?
Palito. Porque la Mutual no dijo nada de esto, de los jugadores de juventud. Los imputaron a todos y los condenaron a todos por agarrarse a piña, básicamente por defenderse, digamos, por agarrarse a piña con gente que se había metido para dentro de la cancha. ¿Contra Rampla?
Con la justicia, eso es lo que pasa. No sé.
¿Y qué? ¿Pero la Mutual no lo puede defender? No puede decir la Mutual. Yo digo que para el fútbol. Pero sacá comunicado, por lo menos.
El Poder Judicial.
Pero puede ser ahí con...
Sacá comunicado, bro. Cuando tiene que sacar comunicado de sensibilidad y no sé qué, lo saca todo. Y sacá comunicado con esto, que te están metiendo... Se están procesando a tipos que se defendieron dentro de una cancha de fútbol. No son tuyos.
Ah, sí, son reivindicaciones, de la mutual. De las reivindicaciones, sí, más fuertes y más correctas que escuché.
Porque son canarios nomás. Porque no te importa porque son canarios. Eso es lo que no te importa. Papá, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Porque no vi nada tampoco de la diaria, no vi nada, ninguna de esas mierdas. Cuando el banana del bigote López dice cualquier estupidez, salen todos. ¿Y ahora? No, pero el bigote López plantó unos calabacines. ¡Anda a cagar! ¡Ya salí a defender a estos pobres tipos que están jugando al fútbol en unas condiciones de mierda! Se le meten para adentro, les agarra una piña como pueden y encima los procesan.
No sabía. Esta denuncia gravísima, mucho más grave que la estupidez de denunciarlo cuando se lo llevó ante la justicia. La denuncia que usted hace.
Sí.
Lamentablemente para usted estoy con usted.
Sí, los no me afile.
Los jugadores sacaron, los jugadores de Juventud por su lado sacaron un comunicado.
Claro, pero ¿qué hace el resto de los jugadores? ¿Por qué no hay un solo jugador que hable de estos pobres tipos que esta vez se la están comiendo toda? ¡Se cagan! No son valientes, que hay que esperar a que hable Iturralde. Señor.
Bueno, le voy a mandar un mensajito que les ayuda a él.
Sí, claro, lógico, unos mensajes de WhatsApp, exactamente.
Con eso no conocía a la fiscal de.
Pero no habla nadie defiende a estos pobres canarios. Nadie.
No, tremendo, cuando termina el viernes.
Fuertísimo. Y no entra ninguno, entra con un cartel que diga, lo procesaron mal, nada.
No, es tremendo, no se le puede decir nada.
No, cuando tienen que sumar corazoncito en las redes y todo, lo hacen, ¿eh? Mire que meten todo, ¿eh? Pero esta no.
Nada dice la gente.
Esta tampoco. Que de verdad no, porque claro, ¿quién te va a dar un corazoncito por defender a esos canarios? No. Nadie te va a dar un corazoncito. Y cuando tiene corazoncito, no lo entiende.
No. Bueno, tremendo, Darwin, tremendo. Al que sí.
Igual bien metido para adentro, ¿no? O sea, que se jodan al final. No, ella me parece que es la sensación general.
Bueno, puede ser. No están agremiados, papá, no tengo ni idea. Están corrigiendo, de la manera que corrige la audiencia, que es con epítetos y varios insultos al canciller, que no fue Pandiani que subió a Cerro, fue Danilo Núñez. El equipo de Pandiani y de Cerro se fue a pique después de un clásico que perdió. Dice así que fue Danielo.
Danielo fue. Fue la primera vez que agarró.
Pandiani fue el técnico del Cerro que terminó subiendo. Así que lo subió.
Puede ser.
Ya está. ¿Cómo estoy de canciller?
La cintura del canciller.
No pierde una. El otro día le preguntaron al canciller por qué no citaban a Merentiel. Y dice, bueno, sí, es muy polémico. Dice, hijo de la madre. Dice, sí, tiene otros jugadores. Maneja la tribuna. Uruguay empezó a nombrar todos. Empezó a sacar el álbum de figuritas, ¿no? Y tiene otro. ¿No crees que te haga un informecito?
El otro día me decía, un hincha de Liverpool me escribía después del programa muy enojado. Yo lo leía el otro día. Es brillante el canciller. Dice, mientras relataba Liverpool San Lorenzo, no vio nada del robo. Se puso con ustedes ahí y vio todo un robo, dice.
No,
según
pero
los compañeros,
uno, a nivel de campo,
pero uno tiene que ser consciente del lugar que está. Hay un tipo comentando que me voy a poner yo en campo de juego a decir,
Gustavo
López era para Roja.
La jerarquía, además, en el mundo del fútbol, señor, el que está a nivel de campo es menos que la lagarta. El que está a nivel de campo
es un orinado.
Manicero tiene más voz y más voto que el que está a nivel de campo en la transmisión.
Además, Gustavo López lo dijo en la transmisión.
Hay de todo.
Por suerte, el martes estoy a nivel de cancha en un partido tranquilo.
Muy tranquilo.
Qué pelado. Tuvo que aceptar venderle entradas a los hinchas de Central. El lunes vamos a hablar de eso.
Sí, el lunes. De forma prudente, nos vamos ahora. Qué valiente. De forma valiente, este programa 12 y 10.
Quiero destacar lo valiente que fui yo. Porque ustedes se callaron todos.
Sí, la verdad que fue valiente.
Todos calladitos. Nadie defiende a los canarios. ¿Cómo se nota que están cagados con la justicia?
Lunes, chau.
No toquen nada.